En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Quédense con nosotros. Tenemos por delante una gran noche de radio. Van a escuchar aquí al gran protagonista de la jornada. Enseguida en directo en El Partidazo. Champions League, atención, el Bayern de Múnich se ha metido en el último minuto del descuento en los octavos de final de la Copa de Europa. Ha empatado 1-1 con el Celtic, perdía 0-1, por tanto, ha ganado 3-2 en el global de la eliminatoria. Se ha metido con un gol en el minuto 93.5 de Alfonso Davies. Se va a medir al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen. Además, se ha metido el Brujas, que ha ganado 1-3 en Italia al Atalanta, 2-5 en el global. El Brujas se enfrenta o a Lille o a Aston Villa en octavos de final. Benfica 3, Mónaco 3. Ha pasado el Benfica, 4-3 en el global. Lo ha resuelto todo al final. Se puede cruzar el Benfica con el Barça o con el Liverpool. Y además, la sorpresa, lo ha dejado bendecido Paco González, Milán 1, Feyenoord 1, 1-2 en el global para el equipo holandés. El Feyenoord ha eliminado, como decimos, al Milán, que jugó con uno menos desde el minuto 51 por una expulsión de Teo Hernández, vio la segunda amarilla por un piscinazo, por simular un penalti. El Feyenoord se mide en octavos al Arsenal o al Inter de Milán. Apasionante de verdad esta repesca de la Champions, que tiene mañana ese duelo en el Bernabéu a partir de las 9 entre el Real Madrid y el Manchester City. El Madrid, ya saben, arranca con el 2-3 logrado en la ida. La gran novedad es la vuelta de Rüdiger, que va a ser titular. Lucas Vázquez y Alaba también entran en la lista de convocados. Y hoy, en las comparecencias de Ancelotti y de Guardiola, ha sido tema de conversación eso del 1% de posibilidades que dijo Guardiola después del partido de ida que tenía el City de meterse en la siguiente ronda. Ancelotti sobre ese 1% de Guardiola.
Bueno, él de verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde ha salido bien.
Pues, Carlos, ya no hace falta que se lo preguntes a Pep Guardiola, porque se lo han preguntado en la sala de prensa y qué bien le conoce a Ancelotti, a Guardiola, no lo pensaba.
¿Tú me crees que lo que dije, que tenemos un 1%?
No me mojo.
Hazlo, joder.
No, yo creo que tenéis más.
Pues tenéis razón. Esta vez os mentí. Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pues esta vez tenéis razón. Mira, habéis acertado.
¿Cuánto crees que puedes tener?
Lo que es verdad que dije el comentario, porque después del partido en Inglaterra, básicamente, y aquí, básicamente, estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3, creo que no daba un duro nadie por nosotros. El 9% estaba ahí. La verdad que pasan las semanas, no semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para, evidentemente, defender, pero intentaremos, claro que sí. Así que Carlos ya no me tiene que comentar nada antes del partido.
Por supuesto, han hablado de árbitros. Luego vamos con el tema arbitral, porque el asunto viene súper embarrado, encima por un asunto que tiene que ver, además hoy con José Luis Munera Montero, que ahora les vamos a explicar. Y ahora van a conocer de primera mano en el partidazo. Mañana la jornada de Champions se completa a las 7:45 con el Sporting de Portugal, Dortmund. 0-3 ganó el Dortmund en la ida. París Saint-Germain-Brest, 0-3 ganó el París Saint-Germain en la ida, por lo tanto eliminatorias súper encarriladas. Y PSV Juventus. El primero, el Sporting Portugal Dortmund, es a las 7 menos cuarto, el PSG Brest a las 9 y también a las 9 PSV Juve. 2-1 ganó la Juve en el partido de ida. Y lo dicho, el día viene muy embarrado, viene muy complicado también con el asunto arbitral. Hoy con un nuevo capítulo que tiene que ver con José Luis Munuera Montero, el árbitro del Osasuna Real Madrid del pasado fin de semana. Tiene que ver con una empresa que este árbitro fundó, llamada Talentus Sports Speakers, que está dedicada a ofrecer charlas de deportistas, pero también a difundir ofertas de trabajo en clubes como el Atlético de Madrid, el City o el Paris Saint-Germain. También participan en estas ofertas de trabajo organizaciones como la Liga, la NBA, la Fórmula 1, en fin, pues el mundo del deporte profesional. Al parecer, Munuera Montero es además socio del ex jefe técnico del VAR, que ahora trabaja en UEFA, y del director de partidos de la Liga. El colegiado se ha defendido diciendo que nunca ha cobrado de clubes, de federaciones o de empresas deportivas y que ni contacta ni tiene ningún tipo de vinculación con ellos y que lo único que hace esta empresa es difundir ofertas de trabajo que aparecen en sus redes sociales públicas. De todas formas, hasta que se aclare si hay conflicto de intereses, la federación ha apartado de forma cautelar a Munuera Montero y no va a ser designado para arbitrar ningún partido ni en España ni en Europa. Creo que tenía partido. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El jueves me parece que
de tenía Europa League, sí, como cuarto colegiado.
Y no va a estar en ese partido de Europa League. A esta hora, a las 11 de la noche y 36 minutos, nos está escuchando en directo José Luis Munuera Montero. Hola, árbitro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. ¿Qué tal estáis?
Pues nosotros bien. Supongo que el día para ti habrá sido más movido.
Bueno, sí, eso he movido, pero bueno, desde primera hora que me levanté, ya cuando vi la noticia, pues fui el primero en ponerme en manos de mi casa, en llamarlo, en ponerme a su disposición, en agarrar todo este bulo, esta falacia, estas mentiras que se han vertido. De todas formas, llevamos ya unos meses acostumbrados y bueno, he sido parte activa, directa, para que se aclare, para que todo el mundo entienda cuál es la empresa que dirijo, que lleva escaso un año funcionando. Hemos dado muy pocas charlas, menos de las que nos gustaría, pero bueno, estamos muy tranquilos, con muchas ganas de aclarar las cosas y sobre todo desmentir la cantidad de calumnias y falsedades que se han vertido durante todo el día de hoy y a la que estamos, por desgracia, acostumbrados de estos últimos meses. Esta empresa nace, Juanma, si me permite que te la cuente.
Sí, adelante. Somos todo oídos.
Llevo dando conferencia desde hace ya muchos años, porque al final lo que intento transmitir a la gente joven son los valores que el arbitraje y también mi familia me han transmitido desde que tengo uso de razón. Como llevo ya mucho tiempo haciéndolo, pues se me ocurrió la genial idea, ya que me quedan pocos años en el arbitraje, pues de ir de hacer una empresa, pues cuando termine aquí, pues dedicarme al 100% a full time a esto. Llevo un año y lo que hago es dar, no solamente yo, sino más deportistas, dan conferencias a empresas de todo tipo. Como servicio extra, que es por donde ha venido todo el lío, de forma gratuita nosotros a la gente que va a esas conferencias o a la gente, sobre todo joven, que quiera asistir a ellas, damos un servicio en LinkedIn totalmente gratuito, sin ningún tipo de vinculación, que quede claro, sin ningún tipo de vinculación ni económica, ni contactual, ni de contacto siquiera, donde hacemos una base de datos con las ofertas de empleo que genera la industria del deporte, de todas las entidades, baloncesto, golf, tenis, fútbol, de todo tipo. ¿Para qué? Para que esos jóvenes universitarios que han hecho un posgrado en deporte pues tengan un sitio referente para poder ver esas ofertas de empleo. Punto y final, no hay nada más. Nosotros no contactamos con las entidades, no hablamos con las entidades, no tenemos ninguna transacción económica, no tenemos ningún interés. ¿Qué hacemos? Que a la gente que va a esas conferencias le damos ese servicio gratuito para que en vez de estar yendo de portal en portal buscando una oferta de empleo, tenga un sitio, LinkedIn, que es gratuito, que es una red profesional, donde pueda echarle un vistazo y verlas del tirón. Punto y final, no hay nada más, cero. ¿Qué pasa? Que esta mañana cuando yo me he levantado y he visto la noticia, digo, esto no puede ser. He llamado directamente a la federación, he hablado con Ladis, quiero hablar con el departamento jurídico primero, porque el primero que haya vertido una denuncia falsa, una acusación falsa, una difamación sobre mi persona, vais para adelante, lo tengo 100% claro, ya está en mi despacho de abogado, y no va a ser solamente uno, van a ser varios. Y segundo, estoy a vuestra entera disposición para solucionar lo que sea necesario. Me ha llamado Rafael Luzán para mostrarme todo su apoyo y le he dicho exactamente lo mismo. Y ojalá que pronto, a ver si es posible que mañana, antes del mediodía, se resuelva todo, salga todo lo que tenga que salir, porque no hay ni expediente ni hay nada. Es simplemente, están haciendo un informe en el cual yo he sido parte activa desde primera de la mañana para aclarar todo esto. Repito, llevo años dando conferencias y hace poco dije, joder, pues voy a crear una empresa para futuro, ya que me queda poco tiempo en el arbitraje, poder hacerlo a full time. Llevamos menos de un año, he dado 4 o 5 conferencias que se pueden ver en las redes sociales y ya está, no hay nada más. Y lo que hago es transmitir los valores que el deporte, en especialmente el arbitraje, que me lo ha dado todo, todo en la vida, además de mi familia, lo puedo hacer con la gente joven. Esa es mi única intención. José, ¿qué pasa? Perdona. Que hay otros intereses de otro tipo que llevamos ya meses sufriendo. Nosotros, yo por ejemplo, me toca a mí hoy, pero ¿cuánto tiempo lleva el comité sufriendo estos ataques? ¿Cuánto tiempo lleva la gente joven sufriendo estos ataques? Tengo sobrinos menores de edad que lo están vilipendiando, Juanma, vilipendiando. Tengo 9 hermanos que los están reventando. Tengo un padre con 80 años que esta mañana iba a misa y mejor me callo. ¿Tenemos derecho a esto? ¿De verdad tenemos que llegar a esto? ¿Hasta qué vamos a conseguir? ¿Qué estamos creando? ¿Pero cómo podemos mostrar en un periódico de tirada nacional, en varios periódicos, las barbaridades que estamos diciendo? ¿Pero estamos locos? ¡Por Dios! ¿Controlamos la violencia o la promovemos a través de los medios? Es una de las cosas que digo siempre también en las charlas y aprovecho para decirla aquí. No creáis todo lo que leéis. No os quedéis con el titular. Entrar. Contrastar. Porque es que es un caldo de cultivo, Juanma, muy peligroso. Y perdóname el speech de 7 minutos, pero era necesario. Porque llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando. Te lo digo sinceramente. Y es muy duro, sobre todo, no por mí. Yo soy muy fuerte mentalmente, Juanma, muy fuerte. Pero esto se está yendo de las manos.
Sí, lo que ha empezado con una aclaración acerca de la noticia que hemos conocido hoy, y que de las noticias que se han difundido hoy, que has calificado como bulos, ha terminado con una confesión muy dura de cuál está siendo tu situación personal y la de tu familia en medio de todo esto. Y
es pero que no es la mía, Juanma. Si yo te vuelvo a repetir que yo soy fuerte mentalmente, a mí igual, yo en mi familia, mis compañeros, el colectivo, los árbitros jóvenes, la gente joven que está empezando, pero que estamos, ¿qué deporte estamos creando con el fútbol? ¿Qué queremos esto?
¿Pero a quién ves detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto?
Pues ojalá lo pudiese saber, porque entonces sería la siguiente demanda que pondría. Ojalá.
Los que digan, entonces la empresa de José Luis Munera Montero, si pone los anuncios o es simplemente un puente entre las ofertas de trabajo y los jóvenes, Munera Montero...
Mi empresa no pone los anuncios, Juanma. Mi empresa es Talentus Sport Speaker.
Sí, organiza unas conferencias...
¿Y hay una vertical?
Sí, correcto, unas conferencias y a esas conferencias acuden unos chicos y unas chicas que están interesados generalmente en trabajar en el mundo del deporte. Entonces les facilitáis el acceso...
No. ¿Te puedo corregir?
Por supuesto, es que
correcto, perdóname que te interrumpa.
No, me parece fantástico.
Mi empresa lo que hace es a mi empresa contactan a empresas multisectoriales para ofrecerle un servicio de conferencia, ¿vale? Oye, sí. Pues normalmente es trabajo en equipo, liderazgo, trabajo bajo presión, hay multitud de
pero topics, perdona, ¿vale? La gente dirá, ¿y a ti te han pagado algunos clubes de primera división? ¿Te ha pagado alguna organización
en la vida,
importante?
Nunca,
nadie, ninguna
jamás
conferencia.
He recibido ningún duro de ninguna entidad deportiva, lo digo en mayúscula. Nunca, jamás, jamás. De hecho, mañana le mandaré a la federación las 3-4 facturas que tengo de las únicas conferencias que he hecho.
¿Quién paga esa empresa? ¿Quién paga esa empresa?
Pues las empresas que me quieran contratar. He estado en el Colegio Mayor Albaicín en Granada, a la cual fui gratis, porque fue mi Colegio Mayor Albaicín durante 5 años y que en deferencia estuve allí. Aquí en Córdoba he estado con SP Group, que aprovecho para darle publicidad porque son una empresa magnífica. Hicimos una conferencia con Lourdes Moedano hablando sobre el trabajo en equipo, sobre la disciplina de la perfección, del perfeccionamiento, porque ella es gimnasta olímpica con medallas de oro. Esas empresas de cualquier sector deportivas, te repito, cero, ninguna. ¿Qué pasa? Te explico lo que pasa, que la vertical de LinkedIn hemos hecho un perfil para aglutinar y replicar, no crear, la oferta de empleo de la industria del deporte, de cualquier sector, pero que eso es un servicio que hacemos gratis para la gente que quiera asistir o que haya asistido a nuestras conferencias, porque me encanta el deporte, porque me encanta generar contactos con el deporte, porque me encanta los valores transversales del deporte, por eso. 0 euros, 0 vinculación con ninguna entidad, pero de ningún tipo, ni la que has comentado al principio, ni la NBA, que tenemos ofertas de empleo de la NBA, del tenis, del golf. 0 euros, eso es simplemente replicar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, lo estoy entendiendo. Los que interpreten que no es ético que tengas una relación empresarial con Jesús Cárdenas, que es director audiovisual y coordinador de directores de partido de la Liga, o con Sergio Sánchez Castañer, que fue director del VAR y ahora está en UEFA, ¿eso entiendes que haya gente que le pueda chocar que haya esas relaciones empresariales con un miembro de la Liga o con un miembro de UEFA?
Yo respeto la opinión de cada uno. Jesús Cárdenas la Bella fue árbitro de fútbol y sé que también fue árbitro de fútbol y son dos amigos míos. Y no entiendo cuál es el problema. O sea, cada uno podrá formar una sociedad lícita, legal, transparente, coherente, sin ningún tipo de problema con la gente que considere, ¿no? Igual que si tú quieres montar una empresa con Juanma, con otra persona que se dedique a no ser periodista, que se dedique a ser tal, oye, ¿cuál es el problema?
Sí. Dentro del cuerpo de directores de partidos de la Liga, Juanma, hay muchos exárbitros, entre ellos Sergio Sánchez Castañer, como has comentado, y Jesús, han sido exárbitros, y si no me equivoco, Sergio es de Córdoba también, o sea, se conocen desde allí, claro.
La sede de la empresa está fijada en un chalet de Córdoba, si no me equivoco.
Sí.
Permites apuntillarte, sí. La sede fiscal.
Sede fiscal.
Allí no hay oficina de talentos, Sport Speaker. Tenemos la suerte de no tener que tener una oficina para trabajar. Hoy en día, con las herramientas que tenemos, a mí no me hace falta tener ninguna oficina. Esa es la sede fiscal, punto y final.
He llegado a leer que había un mural de Messi en esa sede, que como que tenías colgada una foto enorme de Leo Messi.
Si es que yo no vivo allí ni tengo allí la oficina. Yo no tengo nada que ver. Allí viven personas, de hecho hay menores de edad, que aprovecho para repetirlo, para los que sigan haciendo fotos, que también le caerá otra demanda por la parte de la persona que corresponda. Yo es que esa es la sede fiscal de otra empresa que comparte el socio, y punto y final. No hay nada opaco, ni hay nada raro.
Es la sede fiscal de Macarmu.
De Deportalia, que es la empresa de Sergio Sánchez Castañer. Comparte sede con Talentus, porque Sergio Sánchez Castañer es el administrador único de ambas. De Deportalia, que no tiene nada que ver con el señor Munera Montero, y correcto, de Talentus, que es esta empresa de la que hemos hablado, del señor Munera Montero.
Repito, sede fiscal, única y llanamente. Yo entiendo que aquí al final el morbo de saber, de intentar poner una sombra, un velo de duda, da mucho morbo y al final impacta mucho y vende mucho. No tengo nada que esconder. Está todo aclarado ya y saldrá la noticia mañana de que está todo perfectamente esclarecido, explicado. No hay problema ninguno. Te vuelvo a repetir el origen de la empresa, las conferencias y la vertical. No hay nada más. No hay nada más.
¿Es verdad que hoy has ocultado algo de estas empresas en tus perfiles o algo así?
No, yo el perfil de LinkedIn, antes de que me volviesen a poner más de 100.000
claro,
mensajes amenazantes de amenazas de muerte, de insultos, es que prefiero ni recordarlo, la verdad. Sí, pues antes de que volviesen a hacer lo mismo en LinkedIn, lo que yo sigo es silenciar la cuenta para que no vuelves a pasar lo mismo. Yo no tengo miedo para nada, de nada, porque no tengo nada que ocultar. Cero. Entonces lo que yo sigo es ser preventivo, decir, oye, antes de que me vuelvan a reventar las redes sociales, vamos a hacerlo antes. El fin de semana no pude hacerlo y cuando me encontré con el desaguisado de los 100.000, pues evidentemente lo puse en manos de mi abogado, que también ya está acusando alguna, y en LinkedIn preferí ser preventivo y cerrarlo de cara a la protección simplemente. Mía, pero sobre todo también de mi familia, que es la que más está sufriendo, sin duda. Juanma, ¿tú tienes familia?
Sí.
¿Tienes hermanos? ¿Tienes hijos?
Sí.
Pues imagínate ellos si te pasas un episodio como esto, ¿cómo estarían a día de hoy?
¿Cómo están?
Por no decirte otro, están fatal. Están preocupadísimos.
¿Te han pedido que lo dejes?
No, ya en la vida, solo saben que no me lo pueden pedir porque eso es imposible. O sea, no entra, no, yo intento pues calmarlo. El domingo cuando llegué de Pamplona, pues fui a verlo, a mi madre sobre todo, me fui a Jaén a verla porque mi madre tiene ya casi 80 años. Y, hombre, son personas ya mayores. Yo creo que esta difamación, estas calumnias, uno la aguanta bien porque sabe a lo que se enfrenta cada fin de semana y estamos ya acostumbrados, por desgracia. Pero mis padres, coño, que han tenido 10 hijos, no se merecen esto. Y ya está, voy a seguir.
¿Quieres dar algún detalle más de lo que le ha sucedido a tu padre yendo a misa?
No quiero entrar en ese morbo. Cero.
No lo digo por morbo, prefiero, lo digo no, para que la gente le ponga cara y ojos a esta cosa.
Sí, pero si no mañana, mi padre en Jaén es una persona súper conocida. Preguntarle a cualquier persona por Bernardo Munuera Cabrera. Y verás con lo que hablan de él. Con mucho orgullo lo digo.
José Luis, ¿le has dado muchas vueltas a lo del sábado?
Ninguna. De hecho, ese tema jamás más sabes que por ahí va a ser complicado que me pilles porque no voy a entrar.
No te quiero pillar en nada. Estoy hablando contigo y creo que está siendo una entrevista donde el oyente está captando lo que piensa una persona de la que está hablando toda España desde el sábado. No te quiero pillar en nada. Siéntete diciendo lo que tú quieras decir. No intento llegar a ningún sitio.
Que no se crean todo lo que leen, que lo contrasten, que lo lean, que pregunten.
Pero que no se crean qué es lo que no tenemos que creernos.
Pues, todo lo que lean, Juanma, todo lo que puede incitar a la violencia, todo este caldo de cultivo, Juanma, si tú en este asunto estás también remangado igual que yo. Si en este fango ya sabemos todos dónde estamos. Pero hay que intentar dar luz, hay que intentar construir, hay que intentar un poco ayudar. Y bueno, pues a mí me ha salido dar el comunicado pues porque no aguantaba más. Se coge al ADI y digo, mira, es que me da igual, que es que yo voy a lanzar el comunicado porque es que no aguanto más, ni tengo necesidad de aguantar más. Es que ya está bien, ya se acabó. O sea, se acabó. Punto y final. Esto es imposible, esto es inaguantable. Vas por la calle, pero ¿dónde queremos llegar?
José Luis,
y es que tampoco me quiero extender mucho más.
No, lo voy a dejar aquí, pero te voy a preguntar. Si te están escuchando los jugadores, los entrenadores, los presidentes, ¿qué petición le haces? La prensa.
Que nos miren con el mismo respeto que miran a otros clubes, a otros jugadores y a otros entrenadores. Somos profesionales como la Copa de un Pino, trabajamos, nos dedicamos a esto, llevamos haciéndolo desde hace muchísimos años. Hemos trabajado muy duro durante muchas categorías para poder llegar a donde estamos. Muchos años, 18, 20 años me costó a mí llegar a la primera división, con muchos tropiezos, con muchos problemas, y que lo que queremos hacer nosotros es dignificar el arbitraje, trabajar porque no haya errores, intentar llevarnos lo mejor posible con los clubes, con todos los actores directos del fútbol. Somos los primeros interesados en que se nos entienda cada vez mejor, en que se nos entiendan los criterios cada vez mejor, en que vayamos todos en el mismo barco. Somos los primeros interesados, no somos un colectivo aparte, no, somos parte del fútbol, pero también pedimos respeto. Somos profesionales que nos dedicamos a esto, que tenemos familia, que queremos lo mejor para el fútbol y que no queremos fallar. Pero que hasta que no inventen a un robot que sea infalible, mientras José Luis Munuera Montero esté en el campo o José Luis Munuera Montero esté en el VAR, va a seguir cometiendo errores. Si la gente pensaba que con el VAR se iban a acabar los errores, estaba muy equivocada. Se van a seguir cometiendo. Seguiremos trabajando para que cada vez sean menos los errores. Pero mientras seamos personas, vamos a seguir cometiendo errores. Que eso a la gente que le quede claro. Y que el VAR, Juanma, que el VAR no lo hemos inventado nosotros. Que el VAR no lo hemos puesto nosotros. Que el VAR lo han traído los equipos.
¿Tienes partido?
Y no me quiero enrollar más porque al final
¿tienes partido?
Te robo el programa.
No, tranquilo. ¿Tienes partido el fin de semana?
De momento no.
De momento no sabemos nada.
¿Tú crees que vas a pitar el fin de semana?
No me toca pitar. Mira, gracias por la pregunta, Juanma. Si me dejas 10 segundos.
¿Sí?
Somos 20 árbitros. 20. ¿Cuántos partidos hay a la jornada?
10.
Entonces, ¿cuántos pitan una jornada, Juanma?
10.
¿Y la siguiente?
Otros 10.
¿Yo pité la semana pasada?
Sí, pero que no sabía que no repetíais. Perdóname, es que yo de árbitros tampoco sé mucho.
Mira, pues te lo aprovecho. Pues, normalmente vamos a la jornada, si veis los historiales, yo voy la 2, pito la 4, pito la 6.
Las pares, tú vas con las pares.
Correcto. Entonces, la semana que viene a priori no me toca. oye, lo mismo.
Pero tú sabes que la federación ha hecho un comunicado, José Luis, donde dicen que prefieren apartarte temporalmente hasta que se investigue
todo. Sí, pero
que
esto mañana puede quedar solucionado.
Eso, claro. eso digo, si claro. tú entiendes ha sido... el que te hayan apartado, no sé si para protegerte o hasta que se le
atiende. Yo soy el primero que lo he querido esta mañana. Perfecto. El primero que lo he querido. Con UEFA me lo he encontrado, pero con la española he sido yo el que he querido directamente dar un paso al frente, aclararlo, apartarme y decir, hasta que esto no se aclare, hasta la última página, aquí estoy disponible y entiendo perfectamente que no me caiga partido. Cero.
O sea, ¿la UEFA ha sido quien te ha llamado a ti?
A mí no me ha llamado la UEFA.
Digo, para decirte que no pitabas el jueves o que no eres el cuarto árbitro.
No, no, a mí la UEFA no se ha puesto conmigo en contacto, para nada.
Pero dices que ha sido la UEFA, que lo de la UEFA te lo has encontrado, que no, que en esa decisión sino la
sí, me han llamado del comité y me han comentado que han llamado de UEFA y que bueno, que esto se va a aclarar, pero que hasta que se aclare como es normal, hay un departamento de compliance en toda empresa y bueno, que si se resuelve pronto que perfecto, pero que mientras tanto, como es normal, yo también lo entiendo ahí y es lógico, son protocolos que existen en todas las empresas, pues no, o sea, no va a partido, como es lógico y normal. Yo espero que se le solucione cuanto antes, ojalá sea mañana. Esperamos que sea así.
Muy bien. José Luis, te agradezco mucho que te hayas expresado con esta claridad y sinceridad en directo aquí en el Partidazo, en uno de los días, supongo que más difíciles de tu carrera deportiva. Y desde luego en la semana, supongo que es la semana más difícil de tu vida. Vamos, desde el sábado hasta hoy.
Sin duda, pero siendo justo, Juanma, si me lo permites, también quiero hacerlo extensivo a todo el colectivo, porque al final hoy me ha tocado a mí, el protagonista ha sido yo, pero llevamos ya muchos mesecitos. A ver si entre todos, Juanma, a ver si te comprometes conmigo, a ver si entre todos podemos poner un poco más de luz, más de calma, menos duda y más cariño al colectivo. ¿Es posible o no?
Pues me gustaría decirte que sí, pero es que está el ambiente muy, muy embarrado ahora mismo. Y te voy a decir una cosa, sinceramente. Creo que la igualdad que hay en la clasificación por arriba le aporta mucha tensión a todo esto. O sea, el hecho de que estén 51-51-50, los tres grandes, le aporta una tensión increíble que tenemos que aprender a vivir con ella y, desde luego, no afrontar esto como una guerra cada fin de semana y cada partido porque es insoportable.
Te lo agradezco enormemente, Juanma, no sabes cuánto, te lo digo de corazón.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. José Luis Munuera Montero, en directo. El árbitro, el protagonista de esta jornada, en esta entrevista, yo diría casi a corazón abierto, de cómo está viviendo estas horas y de la noticia que hemos conocido en el día de hoy, que él mismo se ha encargado de aclarar y que él cree que mañana va a quedar totalmente aclarada. Elías Israel, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Titular de lo que acaba de ocurrir.
Me parece un documento periodístico de primer orden, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, que me parece verosímil absolutamente todo lo que defiende. Y lo tercero, que qué lástima me da que los árbitros necesiten llegar a este punto y a estas acusaciones para hablar con lo bien que se expresa este señor y con lo bien que defendería humanizando su colectivo y cómo sufren ellos y sus familias.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues creo que ha hecho más por el arbitraje en este rato que llevamos que en años, ¿eh? Yo me remito ya años atrás. Me parece que era muy necesario escuchar al colegiado. Yo tengo un pero. A mí me parece que la dedicación de los árbitros, tal y como está planteado en España, el profesionalismo y lo que ganan, debería ser exclusiva. Absolutamente exclusiva. Entiendo que tenga derecho a montar una empresa, que le queda poco, que no sé qué. Yo prefiero la exclusividad para evitar que se produzcan este tipo de cosas.
Uh-huh. Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo agradezco mucho que se haya puesto, que se haya explicado. Me lo he creído, sinceramente me ha convencido y luego ya tendrán que ser los organismos internos o, llegado el caso, la justicia, la que determine si ha cometido alguna irregularidad o no. Pero agradezco mucho que haya dado la cara, que haya querido hablar en primera persona y, sinceramente, los argumentos que ha dado a mí me han convencido.
Ciro López. Hola, Ciro.
Yo digo lo mismo que ha dicho Itebas, que la mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo. Y después, cuando pide que ayudemos y tal, que aportemos, bueno, yo también le pediría a los árbitros que aportaran ellos, ¿no?
Yo creo que hoy lo ha hecho él, ¿eh?
Bueno, digo que aporten cuando les toque dirigir partidos. Que aporten. ellos también tienen que aportar. ¿O qué quieren? ¿Que no digamos nada? ¿Que miremos para otro lado? ¿Que cuando hay errores clamorosos digamos que no? Que bueno, que pobrecitos, que
no,
que
no, a lo mejor, a lo mejor se conforman con decir que son errores clamorosos. Si es que yo creo que ellos están acostumbrados a que les digan que se equivocan. El problema es cuando pensamos que detrás del error hay otras cosas.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Es que a lo mejor lo tienes que pensar, si quieres, hablamos del partido de ayer. O sea, ya no hablo de distintos árbitros ni de distintas situaciones. O sea, ayer hay un penalti por agarrón bien señalado por el árbitro y hay la misma jugada dos veces repetida en el otro lado. Y no lo pitan, claro. Entonces, es un error, ya, es un error, pero qué curioso que en el otro lado no se produzca error y en el lado del Rayo Vallecano hay dos jugadas, no una, dos, y no se pitan, ni se analizan, ni o no se llama al árbitro para que lo valore. Bueno,
Roberto Morales.
Buenas noches, Juanma. Yo lo primero celebro que un árbitro dé un paso al frente y dé unas declaraciones en una entrevista a la cadena COPE, que va a ser noticia en todo el mundo. Ojalá esto les humaniza, ojalá todos lo hicieran y fuese un paso al frente en esta profesión del árbitro tan vilipendiada. Es imposible no ponerse de su parte de la parte humana, o sea, el sufrimiento, lo que pasa a su familia, a las personas cercanas. Cuando escuchas de cerca hablar esto, pues todos tenemos que hacer una reflexión de lo que podemos generar en el actual mundo del fútbol y todo lo que hay alrededor que está afectando tanto a los colegiados. Y por añadir un pero, sumándome un poco a la línea de Siro, he echado de menos, a lo mejor ya queda un paso, que pudiésemos hablar de fútbol y de qué se había, que si consideraba, si se había equivocado en algo, en el Sadar o no, no para llegar a este extremo, pero si considera que todo estaba bien arbitrado. Y la entrevista, en la parte futbolística, arbitral, me deja un pozo negativo, porque escuchar a un árbitro de élite decir que el VAR se usa mal, cuando lo usan profesionales que están especializados en esto, que ven la jugada repetida desde mil ángulos y deciden mal, pues me deja una reflexión bastante negativa.
Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Cuando se pide a los periodistas hacer periodismo, yo creo que no hay mayor ejercicio de periodismo que escuchar al protagonista, al que ha sido protagonista desde el sábado. Cuando se pide a los árbitros que hablen, que les podamos escuchar, yo creo que la gente se refiere a lo que hemos podido hacer esta noche, que es escucharle, saber cómo está, saber cómo se siente y saber por lo que está pasando. Es imposible no empatizar con él, con cuando habla de su padre o cuando habla de sus hermanos. Y respecto a sus explicaciones, pues al final es que lo que se ha publicado hoy es un entramado tan difícil de entender, que yo también para eso voy a esperar a mañana, porque si él dice que mañana se van a saber más cosas y que se va a aclarar todo, esperaremos también a mañana, pero también hay que agradecerle que él salga esta noche y se explique en estos micrófonos.
Yo también creo que hay que esperar a mañana y que veremos lo que dice la federación de esta suspensión cautelar que ha hecho del arbitraje de Munera Montero, pero desde luego una persona que tiene algo que ocultar no sale aquí a tumba abierta a las 11:30 de la noche diciendo está todo claro, lo he entregado todo, he cobrado de un colegio mayor, de
una universidad. Y no pone su empresa,
no sé
public, su empresa en las redes sociales.
Juanma, el señor Rubiales salió en este medio de comunicación diciendo que, vamos, que él era inocente de todo y está siendo investigado. Ya no hablo de lo del beso, está siendo investigado
por eso
temas
digo,
económicos graves.
Sí, sí, por eso digo, o sea, que esperemos a mañana, que es una impresión que tengo yo,
ya, pero
por cómo le he oído y por y por cómo son los acontecimientos y, por cierto, por cómo es la empresa. Creo que efectivamente se trata de una historia, de unas charlas
Pero estarás conmigo que no es estético. O sea, lo que dice un poco Roberto,
no es
muy estético.
No es muy estético, estoy de acuerdo en que no es muy estético, pero para mí es menos estético decir que ese árbitro se equivocó el pasado sábado porque tiene una empresa que organiza charlas.
Ah, eso sí.
Eso es menos estético. Decir que ese árbitro es un corrupto porque tiene una empresa que organiza charlas de deportistas para unos chavales, que por cierto ha organizado, según ha dicho, 4 charlas y en empresas privadas y un colegio mayor, acusarle o tildarle de corrupto para mí es menos estético, porque hay más mala fe.
Totalmente
en esto, hay más mala fe en eso seguramente, sí, que en la organización de estas charlas,
pero
para encauzar su carrera.
Lo más importante,
y digo esto, quiero decir una cosa, Yo no conozco de nada a Munera Montero. La entrevista la ha conseguido Isaac Fouto. No conozco de nada, ni sé si lo que ha dicho es verdad, es mentira, lo probará o no lo probará. Pero yo le he escuchado exactamente igual que todos ustedes. Y tengo la sensación de que una persona que efectivamente está metida en algo o ha cobrado de alguien, no sale aquí a las 11:30 de la noche y dice lo que ha dicho con el tono con el que lo ha dicho. Y asegura que esto mañana por la mañana va a estar absolutamente aclarado. Me ha parecido que es la expresión de una persona absolutamente superada por algo que no tiene ninguna importancia o ninguna relevancia a la hora de que él se equivoque o no se equivoque en echar a Bellingham, que eso es otra cosa.
Es que más allá de que eso ya podríamos debatirlo cada uno y cada uno decir si puede tener empresas, que lo relativiza todo, con un empleado de UEFA, con un empleado de la Liga, eso ya va aparte. Pero sobre lo que es Talentus Sport, aquí se ha escrito durante todo el día y se ha dicho en muchos sitios que el Atlético de Madrid, el Manchester City y el PSG son clientes de Munera Montero. Si él no miente, eso es mentira. Aquí se ha dicho que ha cobrado de ellos. Si él no miente, eso es mentira. Ha dicho que no ha cobrado un solo céntimo. Y lo único que dice es que hace algo que podemos hacer tú o yo, Juanma, que es meternos en el LinkedIn del Atlético de Madrid y decir, anda, hay una oferta para ser el Community Manager del Atlético de Madrid. Voy a recopilarla en mi base de datos o en mi...
A darle difusión.
Y le voy a dar difusión. ¿Por qué? Porque los chavales que vienen a mis charlas, generalmente recién licenciados, seguramente les interese entrar a trabajar en el Atlético de Madrid. Es decir, recopilar ofertas públicas que cualquiera podemos encontrar en el LinkedIn de esos clubes o de esas empresas deportivas no significa que tú tengas ninguna vinculación laboral con esas empresas deportivas. Él dice que nunca ha hablado con el Atlético de Madrid, que, por poner un ejemplo, el Atlético de Madrid, el PSG, el City, la Liga...
Ya
la
le hemos hecho, sí.
Que nunca ha hablado con ellos, que nunca ha tenido vinculación contractual con ellos y que nunca ha cobrado un céntimo de ellos. Coge sus ofertas públicas y las pone también en su web, aparte de donde están ya.
Fouto.
Yo lo único que decir, Juanma, que Munera Montero lo que ha hecho es remitir al cumplimiento de la federación las facturas, la auditoría y la renta de las empresas para demostrar que no hay ninguna vinculación comercial. En el momento que esto lo demuestre y lo vea el departamento de cumplimiento, este caso va a estar archivado. Decir que esta empresa de Munera Montero también existía después del error del penalti de Lunin a Swedberg, dicho por todos vosotros en este programa como un error grave que pudo haber decantado la eliminatoria a favor del Real Madrid-Celta en ese partido. Y también recordar que hoy se ha publicado que la empresa que ha dicho, o la sede de Córdoba, ese chalet que ha salido la foto, se ha dicho que es la casa del árbitro y que había una lona de Messi. La lona de Messi es una lona de la Liga que da toda la vuelta al chalet, donde está la foto de Messi, de un jugador del Villarreal, del Sevilla, de todos los equipos. Pero solo han cogido la parte de Messi. Si eso es periodismo, yo mañana me bajo del barco.
A ver qué ocurre mañana. 12 y 7. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno. Enhorabuena, Juanma. Pedazo de entrevista. A ver si de una vez por todas sacamos el lado humano que tenemos. Esta persona comete errores como cualquiera, pero no se merece el trato que se le da. No perdamos la cordura, señores. La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Ellos hacen las cosas y nosotros somos los que pensamos mal. ¡Qué casualidad, hombre! El nivel de desquicie y paranoia que ha alcanzado el Real Madrid y su facción más ultra va a hacer que al final ocurra algo grave de verdad y entonces vendrán los lamentos y si no, al tiempo. Condeno los insultos y las amenazas a este señor y también a su familia. Sobre la empresa hay argumentos que entiendo, pero hay cositas que sí suenan a conflicto de intereses. Este país está lleno de angelitos y todos son bulos, claro que sí. No sé de qué me suena esto. Pues nada, aquí el que no pita a favor del Real Madrid pringa, sin novedades en el frente. ¿Por qué Munera ha borrado todos los datos de su empresa en redes sociales hoy si no hay nada que esconder? Me pregunto yo.
Lo ha dicho. Ha silenciado su perfil para que no se llenara de trolls insultando y llenando su página de LinkedIn de insultos y de amenazas.
Y en Instagram, en sus redes sociales, no ha borrado la foto de la empresa. Eso es mentira. En redes sociales, en Instagram, no la ha borrado.
Pero que le hemos preguntado y lo ha dicho.
Y por último decía un oyente, si está todo embarrado es porque hace 2 años que se destapó el caso de corrupción deportiva más grave de la historia y de momento no ha habido ni una sola consecuencia.
Toda la razón del mundo.
12 y 9, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón.
Ya, sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Tell me why.
Porque supe cope a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe cope.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcoupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Maravillarías? Tú.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas.
Rujamar.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y trece, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Ciro López y Fernando Evangelio. Esta foto, Star Out, leyendo los mensajes de los oyentes, Angelito García ahí al quite y tosiendo. Y está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Melchor Ruiz, que ha estado en la rueda de prensa de Guardiola. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Ha llegado puntual Guardiola a la rueda de prensa, que estabas preocupado ayer?
No, yo no estaba preocupado. Yo decía que habitualmente no suele ser puntual. Hoy ha sido más puntual de lo habitual, pero ha llegado 15-20 minutos con retraso según el horario previsto.
Vale, vale. Pero has estado muy bien con Guardiola, ¿eh? Me ha gustado mucho ahí la conversación que has tenido con él en la sala de prensa, que ahora repasamos. Antes de nada, mañana partido a las 9, 2-3. No, a que cuando ganas la ida, a medida que se acerca el partido de vuelta, la diferencia del que gana parece más pequeña y la posibilidad del que puede remontar parece mayor. O sea, en la ida parecía que el City estaba en la calle y ahora es psicológico. O sea,
y ahora da miedo porque el City se juega toda la temporada un partido y porque el ambiente en Madrid, estamos más pendientes de árbitros y eso les llega a los jugadores que del partido. Yo creo que hay un riesgo mayor cuanto menos se habla del partido y menos excitación futbolística hay.
Vale. ¿Morales?
Bueno, en el Real Madrid hay casos recientes en las dos últimas Champions de situaciones similares, de haber ganado fuera y luego verse al borde de la eliminación. Ocurrió reciente el año pasado con el Leipzig, en una última jugada de Dani Olmo que prácticamente roza el larguero, que había dejado al Real Madrid fuera las primeras del cambio, en el primer cruce creo que fue, lo digo de memoria, y ocurrió con el Chelsea, que el Real Madrid ganó en Stamford Bridge muy bien y luego acabó diciendo Ancelotti que ha sido el partido que peor lo ha pasado en un vestuario. A mí no me gusta nada cómo llega el partido y no por lo deportivo, porque creo que el Real Madrid llega en el mejor momento de juego de la temporada. No me gusta nada por todo lo que está rodeando a un encuentro de Champions. Creo que de lo que menos está hablando en el Real Madrid es de fútbol. Como dice Guille, estas cosas calan al vestuario y ahora lo vamos a hablar con Fede Valverde, que dice un mensaje público y que minutos después se tiene que contradecir en las redes sociales. No me gusta que no se ponga todo el foco como en la ida, que el Real Madrid va al Etihad, un campo donde nunca había ganado en la historia, con otro cariz, con otra forma de encarar el partido a lo que lo encara mañana, que no digo que no sea favorito el Real Madrid por el resultado de la ida, pero no me gusta todo lo arbitral que está rodeando.
Ya que mencionas lo de Valverde, vamos a escucharlo. Valverde ha salido a sala de prensa, ya saben que antes de los partidos de Champions habla el entrenador y un jugador que elige el club. Hoy el elegido ha sido Fede Valverde. ¿Valverde es capitán mañana?
Sí, mañana lleva el brazalete porque está Modric en el banquillo y Carvajal está lesionado, así que...
Así que, brazalete, Valverde.
Y Lucas Vázquez no
y Lucas,
juega. Y Lucas que no
y Lucas juega. Vázquez que va a estar en el banquillo y que no
juega. Hoy en rueda de prensa, sobre los árbitros, sobre las polémicas de los últimos días, Valverde ha dicho esto.
Yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga, por lo que uno está acá, por defender este escudo de Real Madrid y por dar todo dentro del campo.
Es una declaración súper respetuosa con los árbitros, prudente, yo creo que empática con lo que viven los colegiados en los terrenos de juego. Nadie podía censurar las palabras de Valverde, pero algo debió ocurrir porque entre estas palabras y las 2 de la tarde y 33 minutos... Lo que pasó es que Valverde decidió escribir un tuit que dice: no quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición, si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque me conozco, lo pone en mayúsculas, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado.
Yo creo que aquí hay... podemos pensar dos cosas: o que el club le ha dado un toque,
claro,
o que él, yo no descarto ninguna de las dos, o que él, al ver la reacción
puede
en redes
ser.
Sociales
puede
de la afición,
sí,
pues ha decidido pues decir, oye, que yo estoy con vosotros y que yo pienso igual, que los árbitros nos están perjudicando y tal. No sabría, en principio me puedo decantar en que son las redes sociales.
Yo también me decanto, insisto, por eso, fíjate. Pero,
tampoco
pero no
descarto
sé,
que pueda haber sido...
Estoy exactamente igual que tú. Creo que es más. Fede Valverde es una persona que además su pareja está como muy pendiente también de,
sí,
de redes sociales.
Es periodista,
sociales,
además.
Es periodista,
sí.
Conoce mucho las tendencias de las corrientes de opinión y tal. Y yo creo que a lo mejor en casa han dicho, oye, voy a aclarar esto y tal. No sé hasta qué punto el Madrid, con la que había hoy liada, se ha metido en esto de Valverde. Me da la sensación.
Pues a mí me parece que se ha equivocado la segunda vez, que había quedado muy bien, había estado ejemplar y que por seguir la corriente, tengo la sensación, de hecho, por gente que me rodea, de que actualmente si no sigues la línea dura del madridismo, eres menos madridista. O sea, si eres respetuoso con los árbitros, empático, te consideran menos madridista que si sigues la línea dura de criticar y de decir que nos están robando. Y eso,
yo por la parte de la información que tengo,
por ahí creo
Madrid,
que es por donde puede ir lo de Valverde.
En el Real Madrid, lo que vienen diciendo a los jugadores desde hace tiempo, desde que llevan con esta guerra con los árbitros, es que no traten de evitar hacer declaraciones sobre los colegiados.
Sí, no hablan, pero hablan. El otro día tampoco Ancelotti hablaba, pero habló, ¿eh? No sigo porque si no, no continúo en el banquillo o no sé qué, o el arbitraje de la Champions es, me fío más que el del arbitraje de la Liga. No hablan, pero hablan.
Yo, no, pero yo creo que el mensaje es más
a Valverde hoy,
Ancelotti,
pues a Valverde hoy, no sé quién, el Madrid o el entorno, no sé, le han calentado la cabeza y para mí en la segunda oportunidad se ha equivocado. Si la rueda de prensa de Valverde o la declaración final de Valverde te la hace Twitter, pues me parece un error por parte del futbolista.
La realidad es que llevamos 10 minutos hablando de esto y de árbitros en lugar de estar hablando del partido del año donde va a caer uno de los grandísimos de Europa.
Por eso me preocupa el partido.
Yo lo entiendo, Elías, pero me estás un poco diciendo
no,
que...
No, te lo estoy diciendo.
Es culpa mía. ¿Y qué hago? ¿Obvio este tema? Para mí es relevante.
O sea, yo cada uno le pone el peso. Tú, evidentemente, preguntas por esto y yo contesto sobre esto, pero que me resulta llamativo.
Sí, tienes
que me
toda
resulta
la razón.
Absolutamente llamativo que en vez de hablar del juego, en vez de hablar del fútbol, de hablar del partidazo que tenemos mañana, si es un 1%, un 25, un 75, un 40, estemos hablando de la rectificación de Fede Valverde a sus propias palabras cuando de natural dice algo que era absolutamente que no
inocuo.
Era inocuo.
Pero si es un poco lo que dice ella, que es rectificación.
Pues sí, por eso mismo, claro. Entonces la rectificación convierte eso y es le da protagonismo y le quita protagonismo a algo que va a pasar mañana,
que es
la bomba.
Creo que es la primera vez en la historia que un jugador rectifica un acierto. Es decir, un jugador hace unas buenas declaraciones y dice, ostras, tengo que rectificar. Cuando es al revés, o sea, en teoría lo que tiene que aclarar el tuit es una mala expresión en la sala de prensa. Hoy una buena expresión en la sala de prensa ha sido estropeada por el tuit posterior. En fin, tienes toda la razón, Elías. En lo deportivo ya nos ponemos el disfraz de Panenquita. Bloque bajo, bloque alto, bloque medio.
No le interesa a nadie.
Lo contamos todo.
No le interesa que no le gusta el fútbol.
El equipo está concentrado, eso es una noticia porque no suele ser habitual la noche antes del partido. Buena noticia para Ancelotti porque están en la convocatoria Rüdiger.
Perdona, ahora me estoy dando cuenta que luego, claro, vamos a escuchar a Ancelotti y a Guardiola que han hablado de arbitrajes y es importante.
También, lógicamente.
¿Qué voy a hacer? Perdona, Ángel.
Miguelito. Que Rüdiger está en la lista, ya venimos contando desde hace días que iba a ser titular. Y luego están también en la convocatoria, aunque no van a ser titulares, Alaba y Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, además, sin opciones de jugar porque ha dicho Ancelotti que todavía le falta algo para estar a tope. En el 11 solo hay una duda y creo que va a jugar Tchouaméni. Pero te cuento, va a ser el siguiente, Courtois va a ser, por supuesto, el portero, Valverde va a repetir de lateral derecho, va a jugar Asensio, es una oportunidad para el chaval, que yo creo que definitivamente se ha ganado la confianza de Ancelotti, porque no va a jugar Tchouaméni de central, la pareja de centrales va a ser Rüdiger y Raúl Asensio. Con Mendy otra vez de lateral izquierdo, Ceballos con la batuta, yo creo que a su lado Tchouaméni y Camavinga iniciaría en el banquillo. Y a partir de aquí, pues los cuatro de arriba habituales. Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazando Bellingham y arriba Kylian Mbappé. Ese va a ser el equipo que, como digo, está concentrado desde las 8:30 de la noche.
¿Qué os parece? ¿Cambiaríais algo? ¿Moveríais algo? Tchouaméni, si no es atrás, es en el medio. Pero Tchouaméni 10 más.
A mí me encanta para Ancelotti. Me encanta lo de Asensio, eso para empezar. O sea, se lo ha ganado y ya que por fin lo reconozca Ancelotti, que rompa el escalafón, me parece muy buena noticia. Y creo que, bueno, el Madrid tiene cuatro aviones arriba que si encima son capaces de ser solidarios como lo fueron en Manchester, pues para mí el Madrid sigue siendo favorito, evidentemente. No con un 99, pero con un 60 seguro.
Yo hubiera puesto a Asensio de lateral. Perdona, Siro, hubiera puesto Asensio.
Asensio lateral,
sí, porque
Tchouaméni, Rüdiger de centrales.
Sí, porque Tchouaméni en el medio no me gusta. Y Valverde...
O sea, como no te gusta Tchouaméni, al que fastidias es Asensio.
No, lo que quiero es poner a Valverde en el centro del campo. Creo que Valverde en el medio con Ceballos aporta mucho. Asensio le mantengo en el 11, pero ya ha demostrado que puede jugar de lateral derecho y por lo tanto es casi hacer una línea de tres centrales porque hay que proteger un resultado. O por lo menos hay que no recibir goles para que no se complique la eliminatoria. Y si no... Asensio de central, yo Asensio le mantendría. Lo que quiero decir es que Valverde, que ha sido un parche en el lateral derecho, hasta que vuelva Lucas, me parece que aporta más en el centro del campo. En Manchester no queda otra opción, pero ahora que vuelve Rüdiger, desplazaría a Asensio a la posición de lateral para que Valverde jugara en el medio.
Yo estoy con Guille, a mí me gustaría, no lo va a hacer, pero a mí me gustaría más esa alineación. ¿Por qué? Porque además Valverde va a poder ayudar a Asensio también, o sea, cuando si se carga mucho el juego por la izquierda y Valverde, claro, pierdes a un jugador muy muy potente en el centro del campo, muy potente. Y a mí meter ahí a Camavinga, yo por ejemplo, es que si decide jugar con Asensio y Rüdiger, yo prefiero que juegue Camavinga antes que Tchouaméni en el medio centro. O sea, me parece que le da, en un partido como el de mañana, le da más vitalidad, le da más profundidad al equipo, le da más agresividad de arriba. Yo si tiene que jugar Asensio de central, prefiero que juegue Camavinga en vez de Tchouaméni.
Esa es la única duda que hay, perdona. La única duda es eso, Tchouaméni o Camavinga. Yo creo que va a jugar Tchouaméni, los otros 10 son seguros.
Es que al final alguien va a tener que jugar fuera de sitio. Porque con las bajas que tiene el Madrid, alguno va a tener que jugar en una posición que es, aunque Valverde lo hemos visto, que puede jugar en cualquier posición y en cualquier posición lo hace bien. Yo estoy con Guille, a mí me da la sensación desde la segunda vuelta de la pasada temporada que compartió doble pivote con Kroos, que a Ancelotti le gusta más Valverde en el centro del campo. En el centro del campo, por dentro, de medio centro, que en cualquier otra posición. A mí me da la sensación de que es otra prueba para la idea de Ancelotti de juntar a los tres atacantes más Bellingham, que es una apuesta personal suya que le podía haber salido mal y que en dos partidos contra rivales directos como contra el Atlético de Madrid y el Manchester City, hasta ahora le ha salido bien. Es otra prueba más. Y si me ha parecido escuchar a Ancelotti algo así como que hay que tener en la cabeza que la eliminatoria, que hay ventaja, que hay una ventaja que proteger. Se equivocará el Madrid si piensa en defender más que en que tiene tres atacantes más Bellingham y que tiene que ir a hacerle daño.
Pero no ha dicho eso, no ha dicho eso. Lo que ha dicho es que no, que sería iluso si va al vestuario y les intenta transmitir que salgan a remontar o que parten empatados a cero la eliminatoria, que sería mentir a sus jugadores. No ha dicho que el Madrid vaya ni a especular ni a dar un paso atrás. No, en ningún momento ha dejado entrever eso en rueda de prensa. Yo creo que la situación real es que Fede Valverde mejora a cualquier lateral que pueda jugar en el Real Madrid, que no sea Dani Carvajal. Entonces, como es mejor que Lucas Vázquez, cualquier solución desde ahí es montar el equipo. Dices que tiene que cambiar una demarcación a uno. Es que con Fede Valverde en lateral derecho, Real Madrid gana. Gana defensivamente, mejora a Lucas Vázquez, en mi opinión,
pero no su posición.
Y ofensivamente
no,
lo
no
mejora.
Lateral derecho, aunque lo haga bien de lateral derecho, no.
Pero luego, si tienes que elegir entre Tchouaméni y Asensio, yo siempre elegiré a Asensio antes que Tchouaméni de central. O sea, para mí Tchouaméni de central es un auténtico horror. Es un futbolista fuera de posición, no tiene los automatismos y se ha demostrado con el tiempo que podía ser un parche, pero que no podía ser recurrente en el tiempo.
Ancelotti ha llegado a elegir centro, a Tchouaméni por delante de Asensio.
Pero en la cabeza de Ancelotti, en el pulso, Camavinga, Tchouaméni de medio centro, siempre ganará Tchouaméni.
Oye, Marmús jugó, ¿Jugó en la ida
Marmús?
No, un ratito.
Luego en el partido siguiente.
Tres goles contra el Newcastle. Tres goles contra el Newcastle. Y va a jugar Nico.
Sí, es que podría jugar Nico de medio centro y Marmús por delante de media punta y que no jugara De Bruyne, que es lo que decía ayer Manu Sánchez, que se está hablando en Inglaterra.
Bueno, es que parece que va a jugar Bernardo Silva. Yo creo que Marmús se va a jugar un puesto con Grealish, que hoy ha trabajado
por
la mañana.
Pues te
en
voy
Manchester.
A decir una cosa, si no juega después de meter tres goles, es imposible que, bueno, que se lo cargue.
Acaba,
o sea,
de llegar, Juanma.
No, da igual. O sea, claro, pero, a un tío que mete tres goles,
hombre,
¿cómo le vas a quitar del equipo?
Imposible que se lo cargue,
creo,
no,
¿eh?
No es,
vamos,
¿eh?
Yo te digo lo que he podido sondear con los compañeros de prensa inglesa y demás. Y la otra banda, Savinho o Foden. Y arriba Haaland, que a pesar de las molestias de la rodilla parece que está recuperado. Nico González tiene bastantes opciones, jugó todo el partido el otro día. Yo creo que va a formar ahí un doble pivote con Stone, porque Stone va a jugar esa posición que hace a veces que cuando el rival tiene el balón se incrusta entre los dos centrales y cuando sale con él, es el primero que sale al centro del campo, ¿no? Es que tiene muchas opciones. Es que algunos periodistas me decían, pues mira, en el partido de ida acerté 4 o 5 de los 11 que puse que creía que iban a ser titulares. De momento, las buenas noticias para Pep Guardiola es que hoy tanto Grealish, como te decía, Ake y Rubén Díaz han trabajado, por lo tanto tienen opciones. Rubén Díaz es el único apercibido de cara al partido y las bajas son las mismas las que tenía Rodri, Bob y Akanji, que se lesionó en el partido de ida. El quebradero de cabeza para Pep Guardiola, entre otras cosas, pero el principal es a quién va a poner ese lateral derecho, sobre todo por donde entra Vinicius.
A ver, el City las va a tener, porque con ese equipo alguna vas a tener, pero yo creo que el que las va a tener es el Madrid. O sea, yo no creo que el City en una semana se ponga a defender como el Milan de Sacchi. A mí toda la temporada que le he visto partidos al City, porque te atrae ver cómo está el equipo de Guardiola, me ha parecido un coladero, y no creo que en una semana deje de hacerlo. Pueden hacer mañana un gran ejercicio de responsabilidad, juntarse todos, sufrir y defender mejor que estos días atrás, pero con la dinamita que tiene el Madrid arriba, yo creo que va a haber espacios y el Madrid va a tener sitio para solventar la eliminatoria. Ojo que hemos visto sufrir hoy a todo el mundo, al Bayern, al Milan que se ha quedado fuera, el Mónaco ha sufrido. Bueno, ha sido una eliminatoria que te pone un poco las orejas tiesas, pero yo creo que el Madrid tiene sus bazas en un superataque.
Sobre lo que estabais comentando de mantener esa ventaja, que estaba escuchando Evangelio, lo ha dicho referente a que van a intentar jugar exactamente igual como lo hicieron en Manchester, es decir, con presión alta por momentos, con intensidad, con compromiso y mantener la ventaja que tiene el marcador, que es mínima. A mí me da la sensación que el Manchester le puede interesar más un partido de ida y vuelta, porque no tiene mucho más que perder, que al Real Madrid, porque ahí en el Real Madrid, pues a golpes, pues oye, pues el que tenga mejor día puede llevarse el gato al agua, pero el Madrid me da la sensación que va a intentar tener un poquito más el control que el propio Manchester City.
Y luego el tema arbitral. Simplemente un detalle, lo que ha dicho Ancelotti sobre la diferencia entre los arbitrajes españoles y los arbitrajes europeos.
Es algo bastante sorprendente lo que está pasando. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Son tres partidos donde creo que nos han perjudicado algunas decisiones que todavía no entendemos.
¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos?
Sí, porque creo que habla la estadística. El VAR interviene cuando solo es necesario. Hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país.
Miguel Aguilar, muy buenas.
Buenas noches.
¿Esto es así? ¿Es verdad?
A ver, lo que él dice de que en la Champions interviene menos el VAR que en la Liga Española, no es verdad. Es más, es que son las dos competiciones donde más interviene el VAR. En la Liga Española y en la Champions, en las dos, una intervención cada dos partidos, más o menos. O sea que, en este aspecto, no es cierto del todo lo que dice Ancelotti.
¿Puede que su percepción sea porque a él le ha tocado menos, a lo mejor? ¿Que los partidos del Madrid intervienen menos en la Champions?
Sí, pero él habla de estadísticas, ¿eh?
Ah, vale.
Claro, él dice estadísticamente, y estadísticamente hablando, interviene igual en la Liga Española que en la Champions League. A lo mejor se refiere a diferencia en el arbitraje, que eso sí que puede ser, porque, por ejemplo, la Liga Española es la liga donde más faltas se pitan, donde menos tiempo efectivo, tiempo real de juego se juega de todas las ligas y de todas las competiciones, pero exclusivamente hablando de las intervenciones VAR, ahí no tiene razón, porque la Liga Española y la Champions son las dos competiciones de lejos donde más interviene el VAR. Tendría razón, por ejemplo, si habla del resto de ligas europeas, porque la diferencia de España con la Premier League o con la Liga Italiana en cuanto a intervenciones VAR sí que es abrumadora. Por ejemplo, en España llevamos 120 intervenciones VAR en 240 partidos, en la Premier llevan 71 intervenciones VAR en el mismo número de partidos.
O sea, en la Premier seguro que lo están usando exactamente para lo que lo tienen que usar, que es para situaciones muy claras.
Correcto, es casi la mitad lo que se utiliza en la Premier que lo que se utiliza en España. Pero es que luego, en comparación con la Liga Italiana, por ejemplo, lo utilizan un 22% menos de lo que lo utilizamos nosotros aquí en España. O sea, somos la liga que más lo usa, pero claro, si te comparas con otras ligas, con las cinco grandes ligas, Ancelotti sí que tendría razón, pero si te comparas precisamente con la Champions no, porque son las dos competiciones donde más se utiliza el VAR, que la Champions está llevando una tendencia un poquito peligrosa, porque el primer año de Champions apenas hubo 30 intervenciones VAR en toda la Champions. Este año llevamos ya 71 intervenciones VAR.
Perdón, una pregunta. ¿Y puede que subamos la media a los españoles? Es decir, que los árbitros españoles cuando pitan en Europa son los que más intervenciones VAR están teniendo. ¿Eso lo tienes o no?
Pues eso no lo tengo por aquí apuntado, pero vamos, tendría que mirarlo. Sí. Pero bueno, no lo mires,
que he quedado como un Nora Montero que voy a ayudar al colectivo. No, pero una cosa,
vamos a ver, es que el debate puede ser que intervenga mucho, que intervenga poco, es que no sé si es una cosa buena o mala. Hombre, depende.
Ancelotti
el otro día se quejó de que no intervino, ¿no?
En el Sadar faltaron tres o cuatro revisiones del VAR, y
las entradas que hay en el fútbol español de juego brusco grave, que algunas incluso no se han sancionado. Yo no las veo en ninguna liga tampoco, Miguel. Eso no creo que sea culpa de los árbitros.
Sobre
¿no?
todo el tema de las intervenciones, podemos decir que es negativo en cuanto a que para el ritmo de juego, que lo para muchísimo. Por ejemplo, en la Champions, que han ido creciendo las intervenciones VAR, sí, lo que se ha ido perdiendo año tras año es un minuto de juego efectivo por temporada. Es decir, tú cuando más paras el juego por intervenciones VAR, menos tiempo real de juego va a haber al final del partido, añadas lo que añadas.
Y luego alguien le debería decir también a Ancelotti, por cierto, que es verdad que los árbitros españoles no pitan a Ancelotti, lógicamente, en Europa, pero que España es el país con más árbitros y árbitras internacionales. Y la semana pasada hubo dos partidos de la Champions donde pitaron colegiados españoles.
¿Algo más, Miguel?
No, sobre todo eso.
Me gustan mucho los datos, ¿eh? Son muy buenos.
Remarcar la diferencia entre las intervenciones VAR de la Liga Española en comparación con la Premier, que es la mitad que en España, y con la Liga Italiana, que es un 25% más o menos menos que en España.
Pero que hoy hemos cazado a Ancelotti en eso, ¿eh? Que
efectivamente.
Ancelotti, él hablaba de la Champions.
Él hablaba de la Champions y no. La Champions es como la Liga Española.
Correcto.
Por cierto, hay una denuncia.
Dato mata relato.
Hay, por cierto, en la Premier, que nunca hay ninguna polémica, hay una denuncia de la asociación allí de los árbitros porque a Michael Oliver le han amenazado de muerte, ¿no? El otro día en un partido después del Liverpool, o sea que hay pollos en Inglaterra, lo que pasa es que nos pillan lejos, pero pollos hay en todas las ligas. Movidas hay en todos los países, no queramos ser los catetos de no, es que solo pasa aquí, pasa en todas partes. Lo que pasa es que aquí a algunos les gusta mucho mierda.
Sí, pero sí que es verdad que somos los más intervencionistas.
Oye, una cosa,
en ese
Fouto,
sentido.
Todos tenemos que poner de nuestra parte, tú también, ¿eh?
No, yo estoy poniendo, yo no veo lo que estoy poniendo.
Sí, no,
como
pero
estoy muriendo la lengua.
Por eso.
Pues espero que el cateto no fuese para Ancelotti, porque la habéis pillado en una parte. En otra parte,
el cateto es para vosotros.
Transmitir lo que ha dicho, pues a mí no me llames cateto. Transmitir lo que ha dicho claramente, que prefiere los árbitros europeos, porque él
pero
el campeón siente más seguridad que en España.
Pero
sí,
si...
pero a él no le pitan, te está diciendo lo que siente él cuando le pitan en Europa,
pero
¿no?
Que eso...
Lógicamente a él no le pita un árbitro español.
No, él...
Y él está diciendo lo que siente, que se siente perjudicado por los árbitros en España, y hay que respetarlo.
Muy bien, perfecto, pero yo no comparto eso, Roberto.
Pues muy bien, pero no llames cateto a nadie.
Pero bueno, vamos a ver, que catetos sois vosotros, porque todo lo que sois
en
España...
No me llames cateto, te estoy diciendo.
Todo lo que...
Que tenga respeto, que luego pide respeto a Siro.
Todo lo que sea en España parece que os molesta todo.
No te preocupes, Roberto.
Que sea la Liga de Granjeros, que sea la Liga...
Bueno, va al programa que estamos de premio. Por favor, no empecemos con Granjeros, que la palabra granjero y cateto ya me tuerce. Y estamos muy bien. Mira, vamos a hablar de Fakov, porque hoy le ha preguntado Melchor a Guardiola por la expresión que supuso la expulsión el otro día de Bellingham en Pamplona. Y Pep le ha dicho esto a Melchor.
Mi inglés es bueno, pero nunca he llegado a entender el fuck off for you. Lo siento, no he llegado. Déjame un poco más de tiempo, años en Inglaterra, entonces lo llegaré. Ha habido insultos toda la vida, desde que el fútbol es fútbol, ¿verdad? Las decisiones se toman, pues se toman, yo qué sé. El problema no es de la traducción, es la intención, ¿no? Es preguntarle a Jude qué intención tenía de decirle, si es fuck you o fuck off, cuál era la intención. Esa es la que cuenta. Tú puedes hacer un insulto y con una gran sonrisa y es hasta cariñoso. ¿Qué intención tenía? Solo él y Monuera, el árbitro Monuera, ¿no se llamaba? No lo he visto porque lo he leído ahora que están investigando por posibles cosas. ¡Wow! Dejarles en paz. Es lo mejor que podemos hacer entre todos, dejarles en paz.
Fíjate.
Ha costado hasta que Melchor ha sacado la cara de Guardiola hace unos años, porque de verdad que estábamos creyendo los piropos de Guardiola al Madrid. O sea, antes decía, cuando decía lo de los atletas y demás, era como un piropo que escondía una crítica, ¿no? A que Real Madrid no jugaba al fútbol, ¿no? Un piropo envenenado. Sí. Gracias, Roberto. Ahora mismo Guardiola estaba lanzando, tanto en el Etihad como hoy, lanza elogios que nos creemos, que son sinceros. Aquí se ha visto Guardiola de hace años. Ya se ha visto claramente. No me creo que no supiese que era Munera Montero el árbitro, igual que ha demostrado claramente que estaba informado de lo que ha salido de la empresa, sabía quién era el árbitro, y no me creo la inocencia que estaba mostrando con su inglés, que es perfecto para saber la diferencia entre fuck off y fuck you. O sea, hemos visto de nuevo al Guardiola que tanto da de comer al madridismo.
Melchor, tú que has sido el protagonista de este cara a cara con Pep, yo lo he visto
yo,
muy bien contigo,
es que,
tienes feeling con Guardiola, ¿eh?
La verdad es que la primera reacción de gesto de Pep Guardiola creía que iba a decir no entro en este tema, porque muy poquito antes se había hablado de que él prácticamente no está pendiente de los árbitros, no sabe quién pita, que no creía que iban a influir el que el Real Madrid estuviese criticando a los árbitros y demás, pero bueno, ha entrado ahí amablemente y se lo agradecemos porque ha sido uno de los dos momentos junto el 1% de la sala de prensa, sí. Pero bueno, hoy estaba yo creo relajado, tranquilo, distendido, consciente de lo complicado que va a ser mañana, como ha dicho, por el resultado de la ida, porque juegan ante el Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu, pero ha sido así de claro. Y como dice Roberto, o sea, Pep habla perfectamente inglés, no de hace un año ni dos, antes de ir a Inglaterra incluso, y llevando los años que lleva, más todavía.
Una cosa, espera, que ahora cerramos con el partido, pero Lamine Yamal ha hablado en Mundo Deportivo, una entrevista de la que han ya lanzado un avance esta tarde-noche, y le han preguntado por los árbitros, y claro, por el arbitraje de ayer, y por el penalti que le señalaron al Barça por el agarrón a Íñigo Martínez. Esto dice Lamine Yamal.
Cuando íbamos a 6 puntos, me acuerdo en campo de Getafe del penalti a Jules que no pitan,
y luego a Yelaini si le pitan eso. Entonces, no sé, en Copa del Real Madrid primero le favorece a los árbitros y luego contra el Osasuna van en contra. Entonces, cada jornada va a ser así. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar. Madrid, Barça, Atlético, yo creo que los árbitros intentan hacer lo mejor posible. Así que a lo mejor partidos como el Alavés, Leganés, no saldan tanto y a lo mejor hay más acciones polémicas. Yo creo que los árbitros intentan hacer lo mejor que pueden. Es un trabajo muy difícil porque siempre alguien se quejará. Y bueno, nosotros estamos muy contentos.
De momento no ha puesto un tuit para puntualizar sus declaraciones, la miña mal.
Y parece que le ha pasado la mal guión, ¿no? Sí, Barça, Real Madrid,
la
Atleti, no se pueden quejar.
La frase de Lama desde hace 25 años es Barça, Madrid y Atleti no se pueden quejar de los arbitrajes. Se nota que la miña ha jugado...
Lo mete de vez en cuando. Beben buenas cuentas. Lo del Atleti lo mete de vez en cuando.
No, yo creo que la miña ha jugado mucho al FIFA con Lama narrando y que Lama lo debe haber metido en el FIFA.
No creo.
Sí.
Ahora, estas declaraciones, Juanma, hubiesen estado bien después de las declaraciones de Joan Laporta.
Por ejemplo, sí, eso es verdad. O sea, esas declaraciones las haces cuando tú no estás metido directamente en un lío en contra. Cuando tienes un lío en contra es más difícil decirlo. Ahora seguimos hablando. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Un club belga, el Brujas, y otro holandés, el Feyenoord, han eliminado a dos italianos, Milan y Atalanta. Un saludo a todos los defensores de la Superliga. Aficionados del Feyenoord, vayan adquiriendo sus entradas para la gran final de Múnich. El señor Paco González les dejó bendecidos.
Te lo digo en serio, es brutal que el Feyenoord esté en octavos, ¿eh?
O sea, 50 años bueno, aparte ha tardado.
Aparte que puede ser bueno para el fútbol español y que el quinto ahora
hombre, claro, es reales. Que va a ser bueno, va a ser bueno.
Lo de Valverde, por decirlo de una forma fina, es de tener una personalidad muy endeble. Va a pasar algo gordo y luego nadie tendrá la culpa. Señores, se trata de partidos de fútbol, supuestamente deporte, algo sano y no para sacar lo peor de cada uno. Los árbitros no merecen esto. Se está traspasando un límite muy peligroso en el aspecto personal. El fútbol mueve millones de pensamientos de personas de muchas clases y todo esto lo único que hace es avivar la violencia. Y otro decía, llegados a este punto de incoherencia, los árbitros deberían plantarse y deberían negarse a pitar al Real Madrid. Y escuchad a este oyente que habla sobre la charla que hemos mantenido con Munuera Montero.
Ahora que habéis invitado al árbitro, ¿alguien se imagina a los árbitros haciendo vídeos de los piscinazos de los del Real Madrid y poniéndolos delante de cada partido para que luego el aficionado vea que también hacen piscina a los jugadores? Sería la inversa, ¿os gustaría?
12:41, ahora seguimos hablando de la gran jornada de mañana de Champions y de lo que ha pasado hoy aquí en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya? Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más.
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. ¿Tienes mucho calor, Elías?
Bastante.
Pues has faltado días. Hacía más calor otros días.
Ya no puedo.
Hoy es un día súper tranquilo.
Ya no puedo quitarme más.
Está de maravilla. Pero viene Elías es siempre muy tranquilo.
Sí,
todo.
Es verdad. Pero
porque
mira,
da mucha paz.
Pues mira, hasta Siro está tranquilo.
No, como tú, Sofoto, a ti te da paz, ya lo noto, ¿eh? Sí. Te veo muy relajado.
Y bueno, pues déjale así, ¿vale? No piques tú.
Pero es él el que me ha nombrado.
No, pero es que tengo que estar como cuando como con mis hijos, que tengo que estar mirando a ver quién está.
Felicítale por su éxito periodístico.
Efectivamente. No, a mí no me tiene que
ya lo felicité el domingo.
Ya el otro día se metió conmigo por lo de los audios.
Bueno, no, pero escúchame, que los audios, que repito, y lo dije el domingo y lo vuelvo a decir ahora. Yo te aplaudo lo que conseguiste. Otra cosa es que me parece impresentable por parte del Comité Técnico Arbitral que un periodista oiga antes los audios que el club que está inmerso en el tema. Pero que a ti, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy, chapó.
Que yo no he escuchado los audios.
Bueno, vale.
Te voy a contar dos cosas. Ni escuché el audio, de verdad, ni me lo pasó el CTA. Hazme caso.
Se la jugó, hombre. Se la jugó y acertó.
Hazme caso.
12:45. Ahora menos
que no.
Vamos hasta el hotel del City donde está Isaac Eviles Morris, que antes iba a Huertas, pero como a Huertas ya le tienen tomada la matrícula, pues no le dejan.
Ya no le dejan entrar.
El problema ya no es que no le dejen entrar en los bares, es que ya no le dejan entrar en el barrio. O sea, es que le ven ya y dicen, mira, el partidazo que viene aquí, a ver si hay lío con los hooligans. Hola, Morris.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y dónde estás?
Mira, sí, estamos en el Four Seasons, en el hotel donde se aloja el Manchester City.
Me encanta el Four Seasons.
Qué bonito. Al que llamó Javi. Javi me lo llamó Four Reasons una vez, ¿te acuerdas?
Sí, Four Reasons, Remo. Bueno, puede ser. Es el low cost del Four Seasons.
Sí, sí. Se ha gastado un poco.
Oye, los que vengáis a Madrid, yo os recomiendo que vayáis al Four Seasons, que es muy económico. Si venís con la familia, además, coged una habitación para vosotros y otra para los niños.
Si tenéis ahorro, sí.
Los mochileros y tal.
Mochileros, sí. Si tienen ahorro, que vayan a cenar primero y luego que cojan habitación.
Ahora, una cosa, es probablemente el hotel más bonito del mundo.
Muy bonito.
Adelante.
Bueno, pues nada, te decía que no sé si es superstición o no, pero recuerdo que el Manchester City, la última vez que estuvo en Madrid, yo creo que se alojó en el Hotel Intercontinental. No sé si os acordáis, ese que está en Castellana. Sí.
Guardiola, como sigue así, va a probar todos los hoteles de 5 estrellas
de
la capital.
Yo creo que va a ir saltando porque ve que no que el Intercontinental no le trajo suerte. Vamos a ver este. Y fíjate, es que ahora hace unos minutos, a eso de menos cuarto, ha parado aquí una furgoneta y ha bajado, creemos que Kusanov, el central del City, hemos estado comprobando y está en la lista de convocados. Es verdad que hay 22 futbolistas, pero nos extraña que haya llegado a estas horas, a la 1:45, a la hora de concentración del Manchester City.
Habría quedado.
Claro. Es que Madrid, en Madrid es muy difícil quedarse en casa por la noche, ¿eh?
Sí, muy difícil. Sería extraño. Es verdad que no apunta a jugar, que no sería lo lógico que entrara en el 11, pero bueno, que podría haber llegado a estas horas. Y la noche, Juanma, en Madrid, muy tranquila en general. Hemos intentado dar una vuelta por Huertas, pero es que no hay nada.
No hay nada.
La afición del Manchester City es muy, muy, muy tranquila.
¿Cuántos vienen mañana, Morris?
El día del partido, el Madrid en teoría no tiene entradas disponibles en la zona visitante, es decir, alrededor de 4.000 aficionados del Manchester City habrán en el Bernabéu, pero ya te digo, no son muy de darse. Es verdad que, mira, he visto alguna por la tarde, alguna camiseta de manga corta y pantalón corto, es decir, eso es sinónimo de que ha habido aquí algún aficionado del City, pero muy, muy, muy poco, muy, muy, muy poco. Lo que se respira en la noche madrileña hoy es mucha mucha calma y mucha tranquilidad.
Morris, ¿no hay ninguno para que le digas Facó? A ver qué te
contesta. No, que no vamos a hacerlo eso ya.
Un seguidor del City.
No, que ayer nos
funcionó. No, digo uno que tenga al lado.
Que no, que me, no, ya, no, ya ayer nos, nos han dado
no, pero
mucho...
lo de ayer no, pero digo que este...
No, tampoco, a ver si van a pegar
claro,
a Morris.
Así y, vemos la reacción.
Claro, que le peguen, no te fastidia, claro, como no eres tú, claro. Morris, ¿quieres decir algo más desde el Four Seasons?
Nada, que...
Tómate algo, ¿eh?
No vaya a ser que vayan llegando jugadores.
Escucha, ha dicho Swankar que entres y que tomes lo que sea, que pagues el ticket sin problema. Pide lo que quieras.
¿Ah, sí?
Sí.
Venga, pues voy a probar algún cóctel que no... Sí,
eso es también de precio.
Tres dietas.
Sí.
Venga.
Venga.
Pues luego os digo, mañana os cuento.
Muy bien, un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao,
gracias,
chao.
Morris. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Aunque es un tema que le incomoda a Paco, vamos a repasar los apercibidos, porque son unos cuantos.
A Paco no le gusta que los des.
No, no le gusta, pero...
¿Por qué no le gusta eso?
Yo creo que porque es informativo.
Porque como no está, ¿verdad? Aprovechamos.
Pues eso, los árbitros
lo
apuntan, ¿eh?
Mañana lo diré también antes del partido. Se
medio equipo.
Conmigo.
No, son... no, y si no, se lo chivaré yo.
Rüdiger, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Modric y Endrick. Todos ellos apercibidos para, si elimina mañana el Madrid al City, la ida de octavos. Precios entre 115
contra...
y 325.
Contra.
Ahí tengo que contar el Leverkusen.
Por eso, que digo que son partidos de mucha importancia para que no estén claro. Bellingham o...
No, no, son jugadores
o Rüdiger, o
claves de la columna vertebral. Como digo, precios entre 115 y 325 euros, y de momento en eliminatorias, en los duelos, 3-1 gana Ancelotti a Guardiola, a ver qué pasa mañana.
Dile al tal Morris que fue en el Villamagna, no en el Intercontinental, donde se alojó el City la última vez. Esto del tal Morris me ofende. ¿Quién dice eso?
¿Quién
no oyente? Dile al tal Morris.
Al tal Morris.
Al tal Morris.
Que falta respeto
a uno de los periodistas.
Morris, ¿eh?
Vamos.
Es que el hermano curra ahí de recepcionista, por eso
¿Ah, sí?
lo sabe.
¿El hermano
sí,
del
sí.
oyente?
Sí, sí.
Ah, vale. Perfecto. Melchor, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que completar al margen de lo que ha dicho Miguelito, está percibido también, aunque lógicamente no puede jugar por estar lesionado Militao, y también Carlo Ancelotti, que mañana va a haber quedada a las 7, como es habitual, ya casi lo hacen en todos los partidos de Liga, pero en Champions mucho más a partir de las 7, y que va a haber comida de directivas en Zalacaína a las 2:30 de la tarde.
Muy bien, pues comerán bien.
Y como te he dicho antes, el único percibido en el... Manchester City es el portugués Rubén Díaz.
No nos preocupa, porque total, si es que ya...
No van a pasar.
Claro.
No
van.
Por cierto, que Pep ha dicho que no ha encontrado la tecla, ¿eh? Que...
Ah, bueno, Pep, quiero escuchar esto de Pep. Sí, ha sacado mucho pecho en el momento sí. este crítico de temporada que está atravesando el City. Ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho esto.
Siempre hemos sido un equipo que hemos sido una máquina, que podemos perder en el 94, pero hemos sido una máquina durante 8 años cada 3 días. Nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Pero la realidad, cuando digo que las opciones son más difíciles, pues conozco mi equipo. Yo no me engaño a mí mismo. Yo sé cuando somos capaces de hacerlo. A un partido todo puede pasar. Pero yo sé de lo que hemos sido capaces en el pasado y lo que hemos sido capaces este año.
Hemos sido una máquina, ¿eh? Nadie, bueno, como no, nunca en la historia de Inglaterra.
No ha mentido.
No,
ha mentido. Ha dicho la verdad. Pues su equipo ha sido casi infalible durante muchos años, que eso en la Premier... que es la liga más difícil, para mí es la liga más difícil, eso es muy difícil de conseguir.
A mí me sigue pareciendo que Guardiola habla en pasado. Veo aquí un final de ciclo que yo no sé si él tiene energía para revertir la situación.
Yo lo dije después de la ida.
Yo creo que si pierde, se va a ir a final de temporada, aunque haya renovado hace poco.
Y hay mucha eso gente en Inglaterra que lo piensa también.
Se le ha preguntado en rueda de prensa en varias ocasiones y se le ha insistido. ¿Esta crees que puede ser tu última temporada? Y bueno, pues ha
hecho el balón. Eso no lo va a decir.
No,
ha dicho, pues no lo sé, puede ser, no puede ser, depende, ya veremos.
Lo que sí le he visto es tranquilo, ¿eh? O sea, le he visto con buen talante, le he visto súper tranquilo y nada
tenso.
Sí, distendido en la sala de prensa, nada tenso, que oye, un partido de estas características te puede tensar. Y le he visto tranquilo.
Bueno, él tiene experiencia. Yo creo que también sabiendo la dificultad que tiene el partido de mañana y que, bueno, que prácticamente es la última bala que tiene para la temporada. Porque la Premier él mismo ha reconocido que es imposible, así que, bueno, desde ese punto de vista...
Tiene que meterse en Champions,
pues, se lo toma con filosofía. Y luego a los compañeros con derecho les ha dicho que enfrentarse al Real Madrid siempre es una pesadilla.
Ha estado hasta bromista, porque lo hemos escuchado al inicio del programa, el corte, ¿no? Cuando dice, os engañé con el 1%.
Sí.
Yo creo que eso fue un palo a los jugadores, de picarlos más todavía, de tocarles el orgullo para que busquen la remontada. O sea, fue una forma de... Luego,
bueno,
escuchando
y de hacer que al Madrid que se confíe, a lo mejor.
Escuchando a Bernardo Silva, ha dicho todo lo contrario al entrenador, ¿no? Como diciendo, nosotros tenemos muchas más opciones del 1%, eso es lo que pensamos la plantilla, y yo creo que ha conseguido lo que quería, que es picar a un grupo de jugadores que este año están muy perdidos en... sobre todo defensivamente, pero están muy perdidos en partidos importantes.
Yo creo que lanzó un mensaje de comunicación y en el vestuario decía otra cosa. O sea, yo creo que en el vestuario no
pues
les
creo
decía
que, era el cabreo,
que tenía un
1%.
Yo creo que es lo que pensaba exactamente.
No, yo creo que era el cabreo que tenía.
Que jugando así como llevamos la temporada...
No se lo creyó nadie, hombre.
Bueno, pues en ese momento es lo que
quiso
sentía.
Quiso decir que era casi imposible remontar en el Bernabéu. Claro. Eso así se lo interpreté yo. Y era el cabreo que tenía después de haber perdido con el Madrid. Melchor, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
Un abrazo, hasta luego.
Miguelito.
Mañana más, me ha encantado la previa. Muy bien, muy futbolera.
Muy, ¿a que sí, muy ¿eh? Sí. Y gracias por felicitarnos. Gracias.
A mí me ha aburrido.
Os escucho todos los días.
Gracias, gracias, gracias. Pues si te llaman, por favor, dilo, ¿vale? Sí.
Si estaría te... bueno.
Vale. Pues te digo una cosa. Sospecho de alguno que si le llaman. Algunos si le llaman, no sé yo para dónde va a votar. Un abrazo, Miguelito.
Chao.
Hasta luego. No me digas que tenemos que volver a lo de los. Antoñito Ruiz. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches.
Pero vamos a ver, el Atleti está de descanso toda la semana pasada, esta semana también. Y hoy de repente ha sacado también un. ¿Qué ha sido? ¿Un tuit contra...?
Ha sido un tuit. Recuerda que
el community manager del Atleti está siendo un killer, ¿eh? Han cambiado.
A mí me parece muy interesante.
¿Eso
muy
inteligente, o acaba contrato ahora y dice, tengo que acelerar simpático. Porque aquí...?
No. Créeme que el que pone el tuit tiene el respaldo de todo el club y de toda la parroquia rojiblanca. Recuerda que la previa del derbi se tiró de ironía con aquellos tuits que a mí me encantaron, ¿no? Lo de las señales, tal, cómo se iba a ser el derbi y tal. Y hoy, bueno, pues esto yo creo que expresan de una manera más o menos simpática también el hartazgo que tiene dentro y que prácticamente es extensible a gran parte del fútbol español con todo lo que están viendo, ¿no? Y el tuit dice, ilustrado por una fotito, un dibujo con una señal de peligro y un engranaje de maquinita dentro, dice literal, la maquinaria lleva varias semanas en marcha y tritura todo lo que se pone en su camino. A ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo. Stop, acoso, almohadilla, stop, acoso arbitral, ya. Y etiqueta y menciona a la Federación, al Comité de Árbitros, a la Liga y al Consejo Superior de Deportes.
Se debe referir al arbitraje de ayer, ¿no? Porque, claro, uno de los perjudicados por el arbitraje de ayer es el Atlético de Madrid. Entiendo que se debe referir
al Atlético de Madrid. El único comunicado que hizo en 120 años era precisamente quejándose de la presión que ejerce el Madrid sobre los árbitros.
Ah, entonces no se refería a lo de ayer, ¿no?
Desde entonces no remite. No, y bueno, hacen bien en dar su opinión, está, ¿no? Bien, yo creo, claro, que como una entidad libre y democrática, pues sí. No solo esto, la Unión Internacional de Peñas, que aglutina más de 250...
También, ¿no?
Hoy un tuit, el Real Madrid sigue su campaña de acoso contra el arbitraje atacando a todo colegiado que se atreva a pitar algo en su contra. Ahora es Munuera Montero quien tiene que salir a defenderse ante una nueva cacería mediática. Es inaceptable que se busque presionar a los árbitros.
¿Ha salido también eso en Rama de Televisión? ¿Han hecho
¿Hasta
ese,
cuándo esta el informe impunidad? Ese. Dice en la Unión Internacional de Peñas, que aglutina, insisto, a más de 250
Pero que digo, que todo, es como los vídeos, han sacado vídeo también de esto del Munuera de
pues
hoy.
Pues estos dos son los tuits, ¿no, Juanma, de hoy?
Oye, venga, vamos a estar ordenados y tranquilos.
Pues, no, si yo,
y a colaborar y apoyar.
Yo,
y, ¿no?
Yo estoy informando.
Como dice el bueno de Toño.
Sí,
yo informo, que... yo no opino, bueno, ni bravo. Mezclo, yo fino, informo. De...
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo grande a todos y que siga la cosa.
Venga, gracias. Mejor que no siga, que esté la cosa más tranquila. Oye, una cosa, ha habido una gala del 95 aniversario del Getafe, no, 25 aniversario de las Peñas del Getafe. 25 aniversario de las Peñas del Getafe. Ha acudido Ángel Torres. Ahí, por supuesto, también habló de árbitros, tal, tal, tal. Pero ha contado una cosa de lo que le pasó el otro día en Girona. El viernes ganó el Getafe en Girona. Y ha contado eso Ángel Torres.
El último tuvimos todos los problemas del mundo en Girona. Es decir, para salir de allí. Es decir, incluso hubo una persona que fui a darle la mano para desearle suerte. Y me dice que a los españoles no los saluda.
Joder. Para mí se equivoca, Juanma. Porque al final está... Vamos a ver.
Que de nombres.
Claro, eso es. Porque al final estás dejando... Yo he hecho un montón de partidos en Girona. La gente allí es magnífica. Y la gente del club también.
No, sí, en Girona habrá de todo, claro, como todo, como lo hay en Getafe. Pero es decir, o sea, seguro que hay en Getafe alguno que habrá dicho una vez, yo a un catalán no lo saludo. Pues en Girona hay un catalán que ha dicho, yo a un español no lo saludo.
Pero seguramente a muchos que saludo sí le dieron la mano.
Seguro.
Entonces,
sí,
claro,
sí,
entonces,
sí.
Y quien así, sí, pero... ya está, sin más. Tampoco.
Sí, sí. Está la cosa, de verdad...
Sí. Sí, pero también creo que se equivoca. O sea, es que, ¿para qué? Si sacar este tema, no sé qué sentido tiene cuando es una sola persona. Si me dices que es algo multitudinario, algo, pero para una sola persona...
A lo mejor para él era alguien significativo, porque si
bueno,
se,
pues que
si diga se despide...
Nombre, que lo diga,
si
diga el nombre.
Si se despide, no si se despide de alguien y le dice mucha suerte,
seguro que es una
será
situación
que es
incómoda.
Alguien, será alguien del club,
sí,
se supone.
Eso, será alguien del club, pero todos son suposiciones. Entonces es mejor que diga, ha sido alguien del club, ha sido alguien de la directiva o ha sido quien sea.
Ya.
Ahora, no, cuando además, no sé, es que no sé ni por qué, lo que lo he leído, después no...
Ahora,
no
una cosa, parece que aquí...
Cuando además detuvieron al director de comunicación,
sí,
¿no?
Sí,
me parece.
Dicho,
esto es una pena que haya gente intolerante y que no dé la mano
efectivamente,
a cualquiera que te la atienda. Eso, dicho, eso por delante,
Parece que aquí el hombre, la culpa la tiene Ángel Torres. No, Ángel Torres, vale, puede que haya sido imprudente contándolo, perfecto, pero el que es un gilipollas es el que le dice, yo no le doy la mano a los españoles.
Claro, pero hubiera estado muy bien, Juanma, que digas el nombre, porque claro, ahora estamos confabulando que ha sido alguien de la directiva del Girona porque Ángel Torres estaba en el palco,
bueno,
digo yo.
Pues no lo sé quién habrá sido. El que haya sido no merece nuestra atención. Fuera. Pues sí. Si no le da la mano a los españoles, hay que dar la mano a la gente de bien.
Sí, el único error de la declaración es que no diga quién ha sido. Ese es el único error, por lo demás.
Oye, y por último, lo de Louzán, el presidente de la federación, que tiene un cabreo tremendo una especie de comisión que se ha creado...
Una comisión interministerial... para coordinar la preparación y organización del Mundial.
Que me parece muy bien que se cree una comisión interministerial.
Claro, Juanma, pero aquí la función del gobierno, sobre todo, es en materia de infraestructuras, que es muy importante, pero ahora, en materia organizativa, claro, ahí son la FIFA y la Federación, es lo que llama un poco la atención, pero sobre todo lo que llama la atención es que nadie del CSD hable con el presidente de la Federación, o hable con la Federación, que la Federación se entere por un comunicado del Consejo Superior de Deportes. Lo califican de despropósito. Y me cuentan, Juanma, que la FIFA tiene un cabreo morrocotudo con todo esto, así que vamos a ver cómo termina.
Eso sí,
por
me
cierto,
lo creo, ¿eh? Uribe, eso sí me lo creo, que la FIFA esté, porque la FIFA no quiere politizar para nada, le molesta muchísimo las injerencias políticas, y de hecho, cuando se creó aquello famoso, aquella comisión con Del
Fantasma.
Bosque...
Fantasma, no vale para nada.
Aquello con Del Bosque pusieron el grito en el cielo, y esto, si ya encima se hace público y moviendo a no sé cuántos ministerios, pues yo creo que la FIFA... No me extrañaría que dijese algo públicamente.
No quiere politizar, pero le encanta que lidere la candidatura de Marruecos el rey Mohamed VI y que anuncie al mundo, antes que la FIFA, que Marruecos, España y Portugal anunciaban el Mundial, Mohamed VI...
Pero eso no es culpa de la Federación.
El rey de Marruecos.
Eso no es culpa de la Federación y creo que... Y creo que el presidente de la Federación merecía una llamada. Y creo que la ministra y el señor Uribe todavía no han pedido disculpas por saltarse la presunción de inocencia. Todavía no han asimilado que ese señor está absuelto y todavía están las botellas de champán que iban a descorchar.
Pues que la que el champán hay que beberlo bien frío. Una cosa, que ¿no se han visto todavía? Uribe no,
creo que el lunes.
¿El lunes se ven Uribe y Louzán?
Sí, sí.
¿Dónde? ¿En el CSD?
En el CSD, claro. Sí, sí. Pero vamos, ya te digo yo que la relación no es buena, Juanma. No es buena porque las cosas no se están haciendo bien.
Ante un mundial, lo lógico y lo normal es que el gobierno y la federación correspondiente que organiza vayan de la mano, pero desde el minuto uno, sea que sea. O sea, esto es política.
Claro, pero Roberto, el gobierno quiere poner a un presidente de la federación que ellos quieran. Entonces,
eso no puede ser.
Claro. Pero si en vez de mostrar consenso, lo que muestra es división antes de empezar.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ahora estamos en el fútbol que hay como un poco más de paz, ¿no?
Y
ahora,
por último, los límites salariales. Juan Foto, hoy podías haber presentado todo el programa, porque tienes todos los temas.
Los límites salariales. Sí, esto se publica por transparencia, ya lo sabéis. En México eran poco transparentosos, dijo el presidente del Rayados. Dijo, ¿allí qué presupuesto tenéis? No, ahí somos poco transparentosos. Hay una ley que es la de transparencia y que además se hace siempre que se cierra el mercado, nunca antes, siempre que se cierra el mercado. El Real Madrid es el equipo que más límite salarial tiene, que tiene lo mismo que tenía en septiembre, 754 millones. La buena noticia para el Barça, Juanma, es que es el segundo con 426, todavía mucha diferencia del Madrid, pero ya no está sobrepasado. Y el Atlético Madrid, bueno, el Barça tiene 37 millones más de límite. El Atlético es tercero, lo sube 4 millones a 314 millones de euros, y lo llamativo, Juanma, es el Sevilla, que tenía 2 millones y medio de límite, y baja a 684.000 euros. 684.000 euros es menos que el que tiene menos de segunda.
El salario mínimo, Juanma, de un futbolista de primera división es 190.000 euros. Con su límite salarial, el Sevilla no puede contratar a 4 jugadores por el salario mínimo. Tendría que tener una plantilla de 3 jugadores.
Buena gestión.
Sí,
sí, sí. O sea, una situación económica del Sevilla complicada. Que la gente no entienda que esto es el límite del Sevilla. Esto es lo que le rebaja a la Liga, que lo tiene sobrepasado el límite. Ahora mismo la plantilla del Sevilla cobra mucho más que esto.
A mí me flipa el Barça, que está ahí.
Yo alucino.
Con su límite, Oye, pues igual hay que aplaudirles.
No, de momento bien. Bueno, tiene la inscripción de Dani Olmo de momento, manera
cautelar.
¿Cuánto
queda, por cierto? Eran 3 meses, ¿cuánto queda?
Que, por cierto, la Liga en su recurso ha dicho que...
los palcos VIP, que
son los palcos VIP, que por eso te digo que ahora Uribes va a tener que responder. Finales de marzo, en principio... Y a ver cómo se resuelve
porque
esto.
La Liga, ¿qué pasa? Que está viendo que lo de los palcos VIP es un poco como lo de Barça Estudios, Barça Visión y todo
primero,
eso.
Primero, la Liga y la Federación, sobre todo la Liga, lógicamente, esta operación no está aprobada por la Liga. Esta operación no está aprobada por la Liga. Porque el dinero no llegó y porque ese tipo de cosas hay que mirarlas bien. En la Liga hay dudas de la vinculación que pueda haber con la empresa que paga esos palcos VIP. Y eso es lo que ha argumentado el Consejo Superior de Deportes. Ahora, el CSD tiene que salir de este atolladero. Porque claro, imagínate que ahora dicen Juanma que no hay cautelar y Dani Olmo se queda sin ficha.
Lo que dicen Juanma es que la empresa que ha comprado esos palcos VIP solo tiene un cliente, aunque dice que es líder mundial, y es el Fútbol Club Barcelona. Es New Era Visionary Group y su único cliente es el Fútbol Club Barcelona, con lo cual parece algo similar a lo que sucedió con Barca Visión.
Tremendo,
que al final les compran las cosas empresas que no tienen ningún otro tipo de actividad más allá de su vinculación con el Barça.
Oye, Evangelio, el Bayern de Múnich lo ha rozado, ¿eh?
Sí.
Has comentado el partido, Uzquiano, sí. En la tele, te he escuchado.
Lo ha rozado la prórroga, que es lo que ha forzado el Celtic con ese gol en la segunda parte, y el Bayern, ahora dirá Guille lo que le ha parecido el partido, pero es verdad que el Bayern sigue teniendo, aunque tenga problemas defensivos, aunque haya tenido muchos problemas en salida de balón, hay momentos que sigue pareciendo el Bayern, ¿eh? Hay momentos que es ese rodillo que te hace 3-4 ocasiones.
Sí, pero 1-1 con el Celtic.
Sí, pero ha rematado 20 y pico veces. O sea, no ha sido un buen partido del Bayern, pero que tiene tramos este Bayern, aunque no sea un equipo brillante, que sigue siendo un equipo alemán y que ha ganado como un equipo alemán, como ha ganado el Bayern en otras épocas.
Tiene pinta de que se ha lesionado Kane en la primera parte porque no ha salido tras el descanso y el Celtic ha sido muy valiente y ha estado a punto de forzar la prórroga. Yo, sí. Pensando en clave Atlético de Madrid, que le puede tocar en el sorteo, creo que es un buen Bayern para meterle mano. No
sí,
le veo,
yo estoy,
o sea,
de acuerdo.
Le veo los problemas defensivos de siempre y luego arriba pues tiene muy buenos jugadores, pero el Atleti ahora mismo no tendría nada que envidiarle a este Bayern.
Me dice Parra, coméntalo de Toloi, por Dios.
Ah, sí. Yo he estado narrando el partido para Tiempo de Juego y el capitán del Atalanta se ha vuelto absolutamente loco. Ha cogido la pelota, ha amenazado con tirársela a un rival, se ha arrepentido en el último momento, pero no contento con eso, ha salido corriendo a por él y le ha dado un empujón por detrás y le han expulsado. Es de las mayores idas de olla que yo recuerdo en un futbolista hace bastante tiempo.
Ya estaba el partido decidido.
Sí, iba ganando 1-3 el Brujas, necesitaban 3 goles más, sí, estaba el partido decidido.
Es que se ha caído y ha debido de tener
un golpe en la cabeza.
Tal ataque de vergüenza... de ridículo por caerse,
¿sí?
Que ha reaccionado yendo a chocar contra el jugador del rival. O sea, ha sido una escena bastante...
Y lo de Teo Hernández, vaya piscinazo, segunda amarilla.
Ha condenado al Milan.
Ha hecho un primer tiempo buenísimo.
Expulsado por un piscinazo.
Increíble.
Estaba siendo muy superior el Milan.
Pero
ya la primera amarilla es evitable completamente. Es una falta en el centro del campo que encima le tira, le gira al rival. Teo Hernández es el mejor lateral izquierdo del mundo, futbolísticamente a lo mejor, pero de vez en cuando tiene estas idas de olla que le condenan.
Pues a su equipo lo ha condenado a la eliminación, de hecho.
Absolutamente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Lo digo a 19 de febrero. Guardiola, pase o no pase la eliminatoria, seguirá seguro en 2026 como entrenador del City. Lo siento, no vais a tener suerte. Y al Atleti, ¿no le pedís tranquilidad en el asunto de los árbitros? Ah, no, que es simpático y nos hace mucha gracia. Qué gozada es ver los partidos de Champions con arbitrajes dinámicos, un VAR que funciona y unos árbitros y asistentes que en el campo suelen acertar bastante. Que aprendan los nuestros. Viendo la Liga, si yo fuese Guardiola, también querría que me arbitrase mañana un árbitro español. Comprendo a Carlo Ancelotti que quiera los árbitros europeos. Entrevistón, Juanma, enhorabuena. Por fin hemos escuchado a un árbitro. Ojalá les dejaran hacerlo también después de los partidos, porque para escuchar lo que dicen los futbolistas, y otro decía, chapó por Munuera, los árbitros son personas y fallan, los culpables son los que mandan, que les vuelven locos, ellos cobran bastante dinero, pero los más perjudicados son los árbitros del fútbol base.
Muy bien, pues mañana tenemos Tiempo de Juego, mañana es un día apasionante de radio otra vez, así que os espero para ver qué os ha parecido este apasionante Real Madrid-Manchester City, porque el resto está todo, vamos, salvo el PSV y Juve. Los otros dos es que ni van a poner una serie en Movistar, no ponen ni el partido, o sea, no. PSG Brest 0-3 en la ida, Sporting de Portugal Dortmund 0-3 en la ida, pues que
digamos que parecen sentenciadas.
Una ruina, una ruina.
Y las eliminaciones de los italianos hoy, que nos han venido muy bien a la Liga de Granjero.
No sé.
Sí.
Sí, que, a ver, no si ataques, la mejoramos.
Que no ataques.
No, pero es que me da
que
me
no
gusta
ataques.
Que no es ningún ataque.
Sí, él, esa expresión es sí. de él, es de Ciro. Tú no la usas.
No, pero se puede plagiar, ¿eh?
No,
si
no,
me deja
no,
no. No, no, yo te dejo, te autorizo.
¿Has visto,
el
no
copyright.
Sí, sí, vale. Yo ya no llamo bien.
Vale. No, no.
Fake news. Fake news que yo
sé. Te digo una cosa, la liga de granjeros va a ser apasionante. 51-51-50, los tres de arriba, es
oye,
apasionante.
Y mientras los árbitros sigan pitando como pitan, más apasionante
y
todavía.
Dale, menos mal que vamos, a colaborar.
Va a dar una emoción.
Menos mal que vamos a colaborar. Un abrazo, venga, compañeros.
Un abrazo.
Ahora llega Carlos Miquel. Antes, el mensaje. El mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay quien lo cuenta,
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ha habido un evento impresionante hoy en el O2 de Londres, en ese espectacular pabellón que ha acogido la presentación de los equipos de Fórmula 1. Este es uno de los momentos cuando Aston Martin ha salido a escena con Fernando Alonso y cuando después lo hacía el ídolo local, Hamilton. La música de James Bond para Aston Martin.
The car looks incredible. Now that we see the best looking car of the night, please enjoy the rest of the evening. And yeah, thanks for coming, thanks for supporting the team.
Gracias por el apoyo. Good. Y locura con Hamilton.
Such a great night to be here amongst all of you. Thank you for being here.
Agradecía a Hamilton también a todos sus fans por estar allí y decía, bromeaba Alonso como diciendo, habéis visto ya el coche más bonito de la noche, ya podéis descansar. El resto ya, vamos, está todo visto. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me acaba de decir Carlos Miquel, los panenquitas del motor están un poco en contra de este pedazo de evento que ha montado la Fórmula 1 en Londres y a mí me ha flipado.
Sí.
Tú es que eres una persona muy de progreso, muy progresista, muy abierta y eso también ayuda, ¿no?
Efectivamente.
Ves la vida de una forma progresista.
No, yo la veo... Yo primero no tengo carteles que me aten. Eso es lo que te tengo que decir. Al final, lo que sí que es verdad que estoy abierto a lo nuevo y a vender bien el producto. Y lo que ha hecho la Fórmula 1 es un despliegue de medios de llenar un pabellón con 20.000 personas.
O sea, la gente que se imagine un concierto de U2 o de Coldplay.
Eso.
O sea, eso
sí.
Es el rollo más U2 de la última gira, que era un escenario alargado en medio de... Pero no escenario enfrente, cruzando todo el pabellón.
Exacto.
Todo el pabellón.
Los VIPs, que es decir, los jefes de equipo y los pilotos, tenían una zona, como se hace en los Grammy, con una mesa redonda donde cenaban y donde había un moderador que les entrevistaba, les despinchaba, hacía bromas. ¿Sabes? Por ejemplo, decía, no te quejes, uno de los críticos con el acto, que no ha hablado, porque no le ha dado la gana, es Max Verstappen. Y porque él dijo, sí, vamos a enseñar la decoración, que es exactamente igual que la del año pasado. A él no le gustan este tipo de eventos porque él quiere competir. Efectivamente,
Verstappen no ha hablado hoy.
Hoy no ha hablado. No ha hablado en el acto.
¿A ti te parece normal que el campeón del mundo vaya a la presentación del Mundial? Es que para que veas que yo alucino. Vaya a la presentación de la Fórmula 1 y no hable.
En el escenario es el único que no ha saludado. Él ha saludado con la mano, pero no ha hablado al público. Ha hablado en su lugar Christian Horner. Como el Verstappen le han dejado hacer lo que quisiera, porque seguramente lo que han dicho es si no es con estas condiciones no voy y tenían que estar los 20. Pero me parece que está fuera de lugar. Por ejemplo, han estado bien los nuestros. Carlos Sainz ha dicho, bueno, es la primera vez que estoy en un auténtico estadio para cantar Smooth Operator. Y le ha dicho la locutora, pues canta y dice, bueno, no, lo vamos a dejar. O sea, hasta han estado queriendo al público. Ya has visto a Fernando vacilando, oye, este es el coche más bonito, ya no veáis más. Bueno, pues eso es hacer show. A mí me encanta, soy el que más le gusta las carreras del mundo, pero entiendo que hay un público que le llega a esto muchísimo. Y los aficionados, ha terminado el acto con los 20 pilotos encima del escenario, encima de sus coches, como diciendo, lo próximo es en un mes en Australia y ahí sí que habrá carreras, que es lo que a los puristas, pues eso, se me ha hecho largo, claro, había actuaciones musicales, ha terminado Take That, ha sido lo que queda Take That, ha terminado el concierto, pero ha habido varios grandes artistas, invitados VIP también de primer nivel, actores de Hollywood, bueno, la verdad es que ha sido un auténtico show. es por el 75 aniversario de la Fórmula 1, pero quieren que se quede para más años. Y antes del evento sí que ha habido ruedas de prensa con los pilotos. Y en esas ruedas de prensa ha hablado Fernando Alonso. Y la verdad es que ha explicado un poco la situación de Aston Martin. Y se parece a la que te he contado yo aquí. La situación de Aston Martin es que ellos tienen que hacer un coche basado en el coche de principio del año pasado. Porque todo lo que hicieron desde abril al final, que pusieron devoluciones, no funcionó, como sabemos. Entonces, claro, ellos empiezan desde un punto más atrasado que el resto de escuderías, acabó con el octavo coche de la parrilla en prestaciones, pero terminó quinto en el Mundial. Él quiere acabar quinto en el Mundial y avisa que han cambiado el 99% del coche, y luego le han hecho una pregunta muy buena. ¿Quién puede cambiar más a un equipo? ¿Hamilton en Ferrari o Newey en Aston Martin? Y esto es lo que ha dicho.
Adrian Newey, ¿no? Siempre lo va a tener más que ningún piloto, porque los pilotos van y vienen, y todos los 20 que estamos aquí intentamos conducir bien, y hemos conseguido cosas hasta la Fórmula 1, así que Hamilton no sé lo que va a añadir o aportar en Ferrari, pero seguramente que sea menos de lo que puede aportar un diseñador.
Se ha mojado.
Efectivamente, mañana a las 9:30 de la mañana, el nuevo Ferrari en la pista de Fiorano. Mañana hablamos con Hamilton y Leclerc. Y eso sí, Ferrari ha aprovechado que estaban en el escenario sus pilotos para sacar en redes el coche de este año. Lo han presentado y ojo que es el que más cambia y el que promete más, porque ha copiado el esquema de suspensiones del McLaren. O sea, tiene una pintaza tremenda.
¿Cuándo empieza?
Esto empieza el 16 de marzo en Australia.
Ya tenemos ganas. Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Ahora el mensaje antes de Maldini de Isaac Aviles Morris.
Ahora llega, Juanma, el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la vuelta del playoff de la Champions League, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y seleccionamos el Real Madrid-Manchester City de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que De Bruyne mete un gol o da una asistencia, que hay más de 9 corners y que el Real Madrid gana el partido. Y con 10 euros puedes ganar 98, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Mañana vas al Bernabéu?
Sí, claro, mañana comento el partido en Movistar. Vaya,
qué suerte tienes, tío. Es que estás tienes mucha suerte, ¿eh?
Sí, bueno, soy consciente, ¿eh?
Eres
soy
muy afortunado, muy afortunado.
Sí, 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 porque llevo muchísimos años yendo a los mejores partidos. Sí, de verdad que sí, sí, lo sé, o sea, no lo niego, estoy muy afortunado, sí.
Y además ahora tienes cierto equilibrio de que sí, el fin de semana no viajas.
Eso es.
Con lo cual estás con la familia y eso luego es, haces la Champions, con lo cual por semana viajas y ves los mejores partidos y la radio desde casa y tal. Estás disfrutando del mejor
estoy
momento profesional
mucho
de tu vida.
Pero sin ninguna duda, sí, porque verdad que el fin de semana suelo estar en casa. Bueno, tengo que ir a la tele un día a hacer el partido Premier, pero no es lo mismo que estar viajando todos los fines de semana y
claro,
luego los mejores partidos de Champions. Voy a hacer también la Copa del Rey, las dos semifinales, que también son dos partidazos la semana que viene. Es decir que sí, la
qué maravilla,
de Copa...
Qué maravilla,
La verdad que sí, estoy disfrutando mucho. Sí.
Oye, ¿quieres que hagamos una quiniela?
Venga.
Made y Maldini de la alineación del... posible alineación del Madrid y del City mañana.
Vale. O sea, vale. Pues estaba escuchando, que... yo creo que la del Madrid, estoy de acuerdo con Miguelito, ¿sí? Que jugará Chavín en el medio campo y bueno, lo demás prácticamente está cantado. Y la del City puede haber una pequeña variante, el que juega al lado de Nico González. Puede ser Stones o puede ser Bernardo Silva. Pero bueno,
vale,
lo hacemos.
Vale. Venga, pues Courtois, Ederson.
Bueno, uno, ¿no? O sea, digamos que elijo uno, ¿no? O sea, sí. ¿Vale la X? No, ¿no? En algún caso.
Sí,
nada, ¿no?
Sí, vale la X.
Bueno,
sí,
en
sí,
este
sí.
caso no, evidentemente sí, sí. Courtois.
Courtois. Si quieres decir algo, lo dices, ¿eh? Pero vamos, aquí hay poco que decir.
Aquí hay poco que decir.
Poco que decir. Poco que decir. Lateral derecho, ¿Valverde o Lewis?
O Rico Lewis, sí. Puedes, yo creo que va a Rico jugar Rico Lewis ahí, porque no está Kanji. Ninguno de los dos son laterales como tal, pero desde luego me parece más jugador de largo Valverde. Así que me quedo con Valverde, que está jugando muy bien de lateral derecho.
Sin duda. Sin duda. Central derecho, ¿Asencio o Rubén Díaz?
Aquí, aunque Asencio me gusta mucho y es un chico que está sacando los dientes de una forma tremenda, yo creo que Rubén Díaz de momento es superior. Me parece que es superior. A ver cómo está, porque no estaba al 100%, pero aquí me quedaría con Rubén Díaz.
El otro central, ¿Rüdiger o Ake?
Ake, puede ser que juegue Stones de central, pero bueno, con cualquiera de los dos me quedaría con Rüdiger, en cualquier caso. Creo que es uno de los, a ver cómo está después de la lesión, pero es uno de los grandes centrales del momento, sin duda. Así que Rüdiger, vamos de largo.
¿Y lateral izquierdo, Mendy o Guardiol?
Guardiol, claramente, me parece bastante mejor que Mendy. Técnicamente es mejor, me parece que juega mejor al fútbol en todos los conceptos y me quedo con Guardiol, que me parece un espectáculo. De hecho, en la ida fue de lo mejor del City.
Pivote defensivo, ¿Tchouaméni o Nico González?
Para mí Nico González, me quedo con Nico
Ostras,
González.
Me sorprende.
Sí, bueno, es que Tchouaméni es un jugador que, siendo un buen jugador, por supuesto, no me termina de llenar, ni mucho menos. Y Nico González, lo que ha hecho en el Oporto ha sido espectacular. No exactamente de pivote puro, posicional, pero mañana va a jugar, yo creo que va a ser titular seguro. Juega un gran partido contra el Newcastle. Y de verdad me quedaría con un margen corto, pero con Nico González.
Organizador, ¿Ceballos o Bernardo Silva?
Yo creo que va a jugar Bernardo Silva al lado de Nico. Y si es así, me quedo con Bernardo Silva. Ya sé que no está en su mejor momento, pero me parece también más jugador Bernardo Silva, ocupa más posiciones y me parece que me quedo con el portugués.
Media punta, ¿Bellingham o Foden?
Pues claramente Jude Bellingham. Aprovecho para decir que el cambio que hizo importante el otro día contra el Newcastle no fue meter solo a Marmoush y a Nico González, fue cambiar la posición de Foden y ponerle por dentro. Mejoró mucho ahí, pero aún así, evidentemente, Bellingham claramente es mejor.
Extremo izquierdo, ¿Vinicius o Marmoush?
Bueno, pues aunque Marmoush va a jugar cerca del costado izquierdo, no es un extremo puro. Viene de meter 3 goles, pero Vinicius yo creo que es infinitamente superior y más en esa posición, no hay ninguna duda. Es que Vinicius me parece de lo mejor del mundo en esa posición, sin duda.
Yo creo que aquí vas a decir X. Extremo derecho, Rodrigo Savinho.
Pues me conoces bien, sí.
¿En serio?
Sí, es más. Sí, sí, es más extremo Savinho. Que va a jugar a pierna cambiada por la derecha, que es lo que hice el otro día. Va a jugar Savinho derecha, Foden por dentro, izquierda Marmoush y arriba Haaland. Pero Rodrigo tiene más registros futbolísticos, pero sí. Para jugar como extremo, que es lo que estamos hablando, me quedo con Savinho. Bueno, una X, tirando un poquito a Savinho, pero una X.
Vale. ¿Y delantero, Mbappé o Haaland?
Hombre, gustándome mucho Haaland, como delantero centro, como goleador, me parece que es mejor futbolista Mbappé. Creo que tiene más recursos, más registros. Es que a mí Mbappé me parece el mejor jugador del mundo, lo digo de verdad, o sea, me parece el mejor del mundo, el jugador con más posibilidades para ser Balón de Oro en los próximos años.
Por así tanto, ¿cómo ha quedado? El equipo ideal de Maldini de mañana es el formado por Courtois en la portería,
¿sí?
Valverde lateral derecho, Guardiola lateral izquierdo, centrales Rubén Díaz y Rüdiger,
¿sí?
Nico González, Bernardo Silva en el centro del campo con Bellingham, Vinicius
y pon a Savinho.
Savinho y Mbappé.
Sí. Sí, sí. La verdad que está bastante. ¿Salen más del Madrid uno más o dos
sale,
más? ¿No?
Mira, del Madrid sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 del Madrid, 5 del.
Bueno.
Del City.
Sí, sí. El partido, yo creo que el Madrid demostró que el City no está bien defensivamente, pero el otro día el City es que mejoró mucho, porque le faltaban piernas contra el Madrid, le faltó presionar bien.
Es que te voy a decir una cosa.
Los cambios que hizo Guardiola mejoraron mucho al equipo.
Tiene mucho mérito que salgan 6 del Madrid con las ausencias que tiene también el Madrid. O sea, por ejemplo, Carvajal es un...
Sí, claro.
Claro, Carvajal, si estuviera Alaba bien, Militao, claro.
Claro, es que si estuviera Carvajal, seguramente Carvajal sería el lateral derecho y Valverde estaría en el centro del campo en este equipo.
Claro, claro, claro.
Seguro,
claro.
Sí, prácticamente sí. Seguro, sí, porque sí. Sería Nico González o Valverde a lo mejor y elegiría Valverde, ¿no?
Oye, dime unos titulares de la mejoría que ha experimentado el Paris Saint-Germain y sobre todo Dembélé, lo de Dembélé que es brutal.
Bueno, es un equipo que está volando. Yo creo que los mejores picos de fútbol que he visto últimamente se los he visto al Barça y al Paris Saint-Germain. Picos de fútbol, momentos estelares en los últimos partidos. Dembélé está jugando. Bueno, el equipo está volando en general, porque es que las cifras son tremendas. En 2025 son 12 victorias, un empate y 0 derrotas, para que nos hagamos una idea. No pierde desde el 26 de noviembre, pero es una máquina de ganar partidos el Paris Saint-Germain. Y claro, Dembélé, pues Dembélé está jugando como delantero centro, que ya le puso la temporada pasada bastante ahí, acuérdate contra el Barça, por ejemplo, le puso ahí, pero está a un nivel tremendo, güey. El manejo de las dos piernas que tiene y luego la capacidad goleadora que está demostrando. Lleva 15 goles en 9 partidos en 2025. Es goleador de la Liga Francesa con 16. Es verdad que lógicamente va a bajar este nivel goleador porque es imposible que lo mantenga, pero está siendo el seguramente uno de los jugadores más, bueno, el más en forma en 2025 del mundo, para mí sin duda. El jugador más en forma es Dembélé, es que es casi imposible no decir eso, porque es que son tantos goles en 9 partidos nada más y lo está haciendo todo bien. Y luego hay jugadores, está jugando 4-3-3, João Neves está a un nivel altísimo, Vitinha está espectacular. Fíjate que Kvaratskhelia, siendo muy bueno, no está haciendo tanto, hasta el punto de que el nivel que está mostrando Doué, que se está hablando poco de él, pero Doué es un chico de la cantera del Rennes, 19 años, que está siendo un espectáculo. Yo no descarto que pueda jugar Doué por la derecha en partidos importantísimos. Doué por la derecha, Dembélé de 9 y que se quede fuera Kvaratskhelia para que juegue Barcola por la izquierda. Y luego, bueno, Fabián muy bien, William Pacho, que me gusta mucho, el central ecuatoriano, un equipo que presiona muy arriba y que, bueno, la Liga Francesa está arrasando, es que es mejor en todo. Por supuesto, líder con mucha ventaja, más goles de la liga, menos goles encajados, más disparos, menos disparos en contra, más pases en profundidad, cualquier cosa que te puedas imaginar de registro futbolístico positivo, uh-huh, en todo, arrasa el Paris Saint-Germain.
¿En qué posición le pone este favorito para la Champions?
Hombre, al nivel que está ahora, que yo creo que es difícil que lo mantenga, desde luego entre los cinco primeros, seguro, seguro, junto quizá con el Barça. Con el Madrid, si pasa mañana, que yo espero que pase, creo que pasará. Fíjate, si mañana pasa el City, que yo creo que el Madrid es favorito, pero puede pasar el City, evidentemente. No le considero tan favorito como otros años porque no le veo bien al equipo. Puede ser que mañana pueda hacer un partidazo y pasar, pero ganar la Champions me parece muy difícil. O sea, pondría por delante al PSG, al Barça y al Madrid, si finalmente pasa el Madrid, por supuesto. Luego el Liverpool está muy bien también. Entre los cinco primeros, seguro. Pues,
vale. Oye, como hablas también de Dembélé, que lo merece, ¿te sí. parece que te vaya diciendo otros nombres históricos, recientes o no recientes, del Paris Saint-Germain para que elijas entre uno y otro y arrancamos con Dembélé?
Venga, vale.
¿Sabes? Pues, que se hace...
¿Hablo solo en el Paris Saint-Germain? No,
son jugadores que han pasado por el Paris Saint-Germain. Yo te doy dos jugadores y me eliges a uno de esos dos y ese se enfrenta con el siguiente.
Vale, pero quiero decir que, por ejemplo, si me dices, yo qué sé, Messi, que ha jugado en el PSG, ¿hablamos de Messi en general o solo en su etapa en el PSG?
No, solo en el PSG.
Vale, perfecto.
Solo en el PSG. Sí, sí, porque claro, Messi es en las de Bastos, claro. Efectivamente. Claro, cualquiera que te compare no tendría sentido. Vale, pues, claro. Bueno, pues empezamos. ¿Dembélé o la Betsy?
Dembélé.
¿Dembélé o Di María?
Dembélé. Hablamos de las dos temporadas que lleva, ¿eh? No solo del lo que está ahora. Dembélé.
Vale. ¿Dembélé o Ginola?
Yo creo que Ginola ha sido más en el Paris Saint-Germain que Dembélé. Sí, me quedo con Ginola.
¿Ginola o Ronaldinho?
Ginola o Ronaldinho. Yo creo que en el Paris Saint-Germain sería Ginola antes que Ronaldinho, que no estuvo tan bien el año antes de venir al Barça.
¿Ginola o Weah?
Me quedo con Weah. Weah, recuerdo que jugó la semifinal de Champions, ha llegado contra el Milán y fue espectacular en el Paris Saint-Germain.
¿Weah o Messi?
Weah o Messi. Bueno, yo creo que Messi, porque es que es verdad que no ha estado al nivel del Barça, pero los años de Messi en el Paris Saint-Germain han sido espectaculares. Yo me quedo con Messi.
¿Messi o Neymar?
Messi o Neymar en su etapa del Paris Saint-Germain.
Sí, en la etapa en el Paris Saint-Germain, te lo llevo diciendo 17
vale,
veces.
Vale. Messi.
¿Messi o Cavani?
Uf, Cavani, porque ha sido máximo valor de la historia del Paris Saint-Germain en su momento.
¿Cavani o Mbappé?
Mbappé, yo me quedo con Mbappé, a pesar de que no ha hecho tantos goles, pero me quedo con Mbappé.
¿Mbappé o Ibrahimovic?
Mbappé, en su etapa en el PSG, Mbappé.
Que vale. Está bien. Por lo tanto, gana
Es que
Mbappé.
Luego sacan microcortecitos y me dicen, este tío dice que es mejor.
A ver si ahora te van a preocupar ya después de tanto tiempo los microcortecitos.
Me da igual, estoy acostumbrado ya.
Oye, que disfrutes mañana. Vemos, te escuchamos, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo, Julio. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas, cada noche, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de mañana en el Bernabéu, para ese Real Madrid-Manchester City. Mira, puedes apostar a goleadores, que el primer gol del partido lo marca Vinicius, tiene una cuota de 4.20-1 en Winamax. O si crees que el primer gol lo va a marcar Haaland, te espera una cuota de 9-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions.
Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten de la radio, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.